con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 8 y 2 minutos de la mañana. Buenos días en Madrid. El taxi de Madrid entra de lleno en el siglo XXI. Según les adelanta esta emisora, Onda Madrid, una plataforma conjunta de taxistas y otros medios de transporte, como trenes o líneas aéreas, pondrán a disposición de los madrileños nuevos paquetes de servicio de transporte con precio cerrado, con las fórmulas de pago que disponga el viajero y con nuevas prestaciones que mejoren la calidad y competitividad del servicio. La plataforma estará operativa antes de Navidad. Se trata, en definitiva, de que los madrileños puedan elegir el tipo de servicio de transporte que deseen y en las condiciones que deseen. Esta es, en parte, una reacción obligada de los taxistas ante la ofensiva de los servicios de vehículos de alquiler con conductor de empresas como Uber o Cabify, que ayer mismo se veían refrendadas por dos sentencias del Tribunal Supremo, según las cuales se aprobaba la concesión de 80 licencias denegadas en 2014. A estas licencias seguirán 10.000 más en los próximos días. Entre tanto, la Federación Española de Taxi anuncia movilizaciones para el día 29 y exige negociar ya con el Ministerio de Fomento. Y atención, porque hablando de movilidad, entramos una vez más en el escenario 1 del protocolo anticontaminación en la capital, Begoña Tormo.
Pues así es, Alipio, y eso quiere decir fundamentalmente que la velocidad máxima para circular por la M30 y por todas las carreteras de acceso a la capital dentro del interior de la M40 es de 70 kilómetros por hora. Además, claro, el ayuntamiento recomienda el uso del transporte público y pide a las personas con problemas respiratorios que no hagan ejercicio al aire libre. El problema es que no llueve, ni se espera lluvia además en los próximos días, y que tenemos instalada sobre la ciudad la famosa boina de contaminación. De hecho, lo que hace que se aplique este protocolo es que durante dos días seguidos se han superado los niveles de contaminación máximos permitidos. Si seguimos así, esta semana podría volver a activarse el escenario 2, que, como saben, contempla la prohibición de aparcar en toda la zona azul de Madrid. Nosotros se lo vamos a ir contando.
Y Y además en este programa, en Buenos Días Madrid, pues ya lo saben, en nuestro Desayuno con Diamantes abundaremos en conocer los detalles de esa nueva plataforma de taxistas con servicios integrados de transporte que estará operativa antes de Navidad. Nos lo va a contar Miguel Ángel Leal, presidente de la Asociación Gremial del Taxi de Madrid.
Y en nuestra habitual sección de salud vamos a hablar de una campaña. La ostomía te da la vida. Pretende visualizar al paciente ostomizado y mejorar su calidad de vida.
En San Fernando de Henares denuncian una plaga de ratas y han puesto en marcha un sistema de cebos y GPS para luchar contra ellas.
Y en nuestra sección Emprende Madrid nos visita una empresa española que se dedica a fabricar gafas de sol de madera que está rompiendo.
En nuestra escuela de emociones sabremos cómo sobrevivir a la gente difícil.
Y para cerrar el programa, el cierre musical, el broche musical, nos lo trae Ecos del Rocío con Una Nueva Vida. Nos vamos a poner flamencos para terminar este Buenos Días Madrid.
Buenos Días Madrid.
Y cuando son las 8 y 6 minutos de la mañana, ya saben, no solamente les vamos a desarrollar estos asuntos que acabamos de presentarles, sino también nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal vienen dándoles cuenta desde las 6 de la mañana de todo aquello que es noticia hoy en nuestra comunidad y fuera de ella. Así pues, vamos a conocer en titulares cuáles son esos otros asuntos que forman parte de la actualidad de este jueves. Están con nosotros Loli Jurado y Carlos Ibáñez. Muy buenos días.
Buenos días Alipio, buenos días Begoña y buenos días Madrid. Bueno, pues estamos pendiente, sí, de muchos asuntos, se los estamos contando desde las 6 de la mañana, pero ahora vamos a quedarnos con un ejemplo que puso ayer la alcaldesa Manuela Carmena cuando hablaba de ese recorte, de esas partidas presupuestarias que no se van a aplicar por la regla de gasto que tienen que cumplir con Hacienda. Y Manuela Carmena decía, pues miren, imagínense ustedes que van por la calle andando, tropiezan con una baldosa, ¿verdad? Pues no, esa baldosa no se va a ver afectada por los recortes, pero sí otras muchas partidas. Vamos a contarles exactamente cuál es, Loli Jurado, porque Madrid comienza ese ajuste de cuentas para cumplir con Hacienda.
Sí, como contabas, la alcaldesa Manuela Carmena anunciaba el recorte de 173 millones, pero aún deberá reducir otros 191 para cumplir con el departamento que dirige Cristóbal Montoro. Esa cantidad retenida supone un 3,3% del presupuesto del consistorio. Dice la alcaldesa que no afectará a los planes del ayuntamiento.
No afectan para nada el desarrollo que está haciendo de la política de nuestro programa electoral y de, digamos, de nuestro proyecto del ayuntamiento. No afecta para nada a este proyecto, a nuestras políticas, al desarrollo de las mismas.
El ministro valoraba de manera muy positiva ese ajuste.
Valoramos, vemos muy positivo que el Ayuntamiento de Madrid, que su alcaldesa quiera cumplir con los preceptos de la Ley de Estabilidad, y valoramos muy positivamente lo que significa el esfuerzo de hacerlo en tan corto plazo de tiempo.
La Audiencia Nacional va a dejar hoy visto para sentencia el primer juicio del caso Púnica.
Es el primer juicio de este caso de corrupción política contra el ex consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y ex dirigente regional del PP, Francisco Granados, para quien la Fiscalía pide 3 años de cárcel por el chivatazo en septiembre de 2014 de la operación policial que le llevó a prisión provisional durante 2 años y medio. Hoy va a testificar el presunto conseguidor de la trama corrupta, el empresario David Marjaliza.
Y los vecinos de Madrid siguen movilizándose en defensa de sus barrios.
Hoy los vecinos de Tetuán le tomarán el relevo a los de Puente de Vallecas, que ayer por la tarde se manifestaron para denunciar la proliferación de narcopisos y la degradación de calles y edificios. Las asociaciones creen que la imagen de inseguridad esconde intereses especulativos por parte de inmobiliarias.
Y están habiendo ya tanteos de comprar a la gente sus viviendas, diciendo, oye, si esto está tan mal, váyase usted a otra zona, a la casa de sus sueños, de su vida, etcétera. Y entonces, en esa dinámica, alguien se pone las botas con el dinero.
Y otros vecinos madrileños están en contra de los cables de alta tensión.
Cables que atraviesan Arroyo Molinos, Moraleja de en Medio y el barrio Parque Coimbra en Móstoles. más de 30.000 vecinos en una situación de inseguridad y ruidos, según Ciudadanos. La formación naranja se ha hecho eco de esta preocupación y presenta en el pleno de este jueves una propuesta para su retirada. Ignacio Aguado, portavoz.
Proponemos que los tres ayuntamientos, la Comunidad de Madrid y que la propia red eléctrica nos sentemos en una mesa y busquemos la solución definitiva a este problema. Si es un tema de dinero, que se diga. Si es un tema de voluntad política, también que se retraten PP y PSOE.
Y esta mañana también estamos repasando lo más destacado de la actualidad nacional. El Partido Popular se sentará en el banquillo.
La Audiencia de Madrid ha confirmado el procesamiento del PP, de su tesorera y varios asesores. Se les atribuyen presuntos delitos de daños informáticos y encubrimiento por el supuesto borrado de los discos duros de los ordenadores usados por el extesorero Luis Bárcenas en la sede nacional del partido. Margarita Robles, portavoz socialista en el Congreso. Fernando Martínez Maillo, coordinador general del Partido Popular.
Se pone de relieve que por parte del Partido Popular se han realizado actuaciones tendentes a ocultar la actuación realizada por el propio Partido Popular y de cualquier manera evidente el obstaculizar la acción de la justicia para poder investigar aquellas conductas constitutivas de delito y constitutivas de delito de corrupción por parte de miembros del Partido Popular.
Cuando hay una sentencia absolutoria, seguramente pues nadie le pedirá cuentas a las acusaciones populares, que lo que hacen es daño a las personas y a los partidos políticos con fines estrictamente partidistas y políticos.
Se siguen ultimando las listas de cara a las elecciones catalanas.
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, concurrirá finalmente a las elecciones del 21 de diciembre como número 4 en la lista de Esquerra Republicana, mientras que el presidente del partido, Oriol Junqueras, apunta desde prisión que Marta Rovira puede ser la próxima presidenta de la Generalitat, mientras el PDeCAT da manos libres al expresidente Puigdemont para elaborar su candidatura.
Continúa un día más el juicio contra la manada.
Tres testigos y ocho agentes de la Policía Municipal de Pamplona declaran hoy en la cuarta jornada del juicio contra cinco acusados de violar a una joven madrileña de 18 años durante los Sanfermines de 2016. El tribunal ha aceptado incorporar a la causa una fotografía reciente publicada en una red social por la joven denunciante.
Y de fuera de nuestro país seguimos pendientes de las Fuerzas Armadas de Zimbabue que se han rebelado contra el presidente Mugabe y se encuentra confinado en su residencia.
Los militares han tomado el control del país y han arrestado a varios de sus ministros, todos ellos identificados con la facción del oficialismo alineada con la primera dama, Grace Mugabe. Las Fuerzas Armadas, en un mensaje televisado, insisten en que no se trata de un golpe militar para tumbar al Ejecutivo, sino de una operación contra criminales del entorno del gobernante.
Nuevo récord mundial en la subasta de un cuadro.
Se trata de la obra Salvator Mundi de Leonardo da Vinci, pintado hace 5 siglos, que se ha vendido en una subasta de arte contemporáneo en Nueva York por 450 millones de dólares. Es el precio más alto logrado hasta ahora por una obra que llega a una puja pública.
Y el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid será el sábado, pero ahora el Atlético, Loli Jurado, quiere ganar otro partido, el de la ampliación de capital.
El club rojiblanco hará una ampliación de capital para la entrada del grupo empresarial del multimillonario israelí Idan Ofer en el accionariado del club. Lo hará con un 15% de los títulos y por un desembolso de en torno a los 50 millones de euros.
Son las 8 y 13 minutos de la mañana y es tiempo de conocer cuáles son las la situación que se vive en las carreteras de acceso a Madrid y para ello nos conectamos con la Dirección General de Tráfico. María Forner, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues estamos en plena hora punta, así que como os podéis imaginar encontramos complicaciones en todos los accesos a la capital. En la 1 hasta el nudo Manoteras y en San Sebastián de los Reyes en la 2, en los accesos a la M30, en Torrejón de Ardoz y en San Fernando de Henares. En la 3 en la zona de Santa Eugenia, en la 4 en su confluencia con la M30 y al paso por Pinto. En la 5 en la zona de Campamento, en Alcorcón, en Móstoles y en la 6 desde Las Rozas. En la 42 también encontramos tráfico intenso de entrada a Madrid en Parla y en la M40 encontraremos intensidad circulatoria en el barrio de la Fortuna hacia la A6 entre Vallecas y Coslada en sentido A2 y en Pozuelo pasándolo los túneles del Pardo hacia la 1. En la M50 persisten las dificultades unidades en Boadilla del Monte hacia las 6 y en Majadahonda y Alcobendas hacia la 1. También en la M11, carretera del aeropuerto, encontrarán complicaciones para acceder a Madrid, así como en la M12, en Alcobendas hacia la carretera de Burgos. Por último, en la M607 encontrarán tráfico intenso, tanto en Tres Cantos como en Colmenar Viejo hacia Madrid.
Y en lo que se refiere al transporte público, nos vamos a subir en primer lugar a los trenes del servicio de cercanías de Renfe. Eduardo Zores, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues un servicio de cercanías de Renfe que ahora mismo todavía continúa en pleno de apunte y funcionando con total normalidad. No tenemos incidencias significativas a estas horas en ningún punto de la red y los trenes cumplen las frecuencias habituales de paso.
Y nos situamos también a esta hora en el metro para comprobar cómo se presta el servicio cuando son las 8:15 de la mañana. Marta Saiz, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues ahora mismo en plena hora punta no tenemos ninguna incidencia, así que podemos hablar de normalidad. Todos los trenes están circulando correctamente en todas las líneas de la red de metro.
Y vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo. Nos lo cuenta Ainhoa González. Buenos días, Ainhoa.
¿Qué tal? Muy buenos días, Begoña, Alipio. Buenos días, Madrid. Buenos días a todos. Seguimos con este anticiclón que nos deja otra jornada más, la que tenemos por delante de jueves, con ambiente muy tranquilo. Hoy vamos a tener, de hecho, menos nubes que ayer, porque ayer, bueno, pues tuvimos algo de nubosidad alta, sin precipitaciones, y por ahora no parece que las nubes que puedan ir apareciendo en estos próximos días, antes de despedir la semana, nos vayan a hacer sacarlo paraguas. A ver la semana que viene qué ocurre, que se presenta por ahora en la previsión un poco más inestable, pero ya lo iremos viendo conforme nos vayamos acercando, vayamos avanzando en los días. Pero lo dicho, esta semana nada, ni paraguas y además con temperaturas que hoy van a ser un poquito más elevadas que las de ayer. Así que un poco menos de fresco, aunque a estas horas todavía, bueno, pues hay que estar abrigadito. Pero después vamos a llegar a máximas que podrían alcanzar pues los 17, 18 grados en la capital, por ejemplo. Seguimos con inversión térmica. Ayer tuvimos los registros más elevados en zonas altas de la sierra, en Rascafría, en Alpedrete y también en Aranjuez, en una zona a mucha menor altitud, en zona de depresión. Bueno, pues eso es la inversión térmica, que se alcanzan valores superiores, por ejemplo, en Rascafría que en la capital, que nos quedamos con 15-16 grados, poquito por debajo de ese valor máximo allí en zonas altas de la sierra. Y hoy ocurrirá seguramente lo mismo porque seguimos con este ambiente anticiclónico que favorece esa situación, con heladas débiles de madrugada. Arrancamos los días, las jornadas con ambiente bastante fresco, hay que abrigarse bien, como esos registros, bueno, pues especialmente en la Vega del Tajo, en zonas de depresión, de valle, y también en la sierra, especialmente en las zonas también de valle de la sierra, como en Buitrago de Lozoya. Sin embargo, en el puerto de Navacerrada, pues esos registros por la noche no llegan a estar incluso por debajo de los 0 grados. Bueno, pues lo dicho, vamos a seguir con esa inversión térmica, con ambiente muy estable hoy, con mucho solecito y con esas temperaturas que son muy agradables y que además, conforme vayamos entrando ya en el fin de semana, mañana, pasado, pues van a subir todavía un poco más, ganaremos algún grado.
Buenos días, Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
La primera hora, el primer llanto, la primera papilla, el primer diente, los primeros pasos, las primeras palabras, la primera toma.
¡Acción!
El primer amor,
el primer beso, la primera vez.
El primer derbi del Metropolitano. El sábado, Atlético de Madrid y Real Madrid disputan el primer derbi del nuevo estadio rojiblanco. Y Onda Madrid estará allí para contarlo. Desde la 1:15 de la tarde y durante todo el día, información del partido. Y a partir de las 9:15 de la noche, narración íntegra con toda la emoción de un Atlético de Madrid, Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
8 y 19 minutos de la mañana. Vamos a ver, nosotros les hemos hecho así un bosquejo rápido de cómo está la cosa, pero vamos a ver lo que dicen los periódicos. Nos quedamos con los de Madrid. Ángeles Martín, buenos días.
Muy buenos días, Begoña. Buenos días, Alipio. Buenos días, Madrid. Bueno, pues hoy encontramos en los periódicos casi unanimidad de temas. Y la protagonista, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. En La Razón, el titular, Carmena recorta 173 millones, pero deja 192 sin cumplir con Hacienda. El gobierno municipal ha denunciado el cambio de criterio de Montoro en la lectura de la ley. También encontramos en el diario El Mundo, Carmena ya cumple con Hacienda. El Ayuntamiento de Madrid comunica que ha retenido 173,6 millones de euros para volver, y esta palabra, esta frase, la entrecomilla, a la senda de la legalidad. Está bajo la tutela financiera de Montoro por incumplir la regla de gasto. Si miramos el diario El País, el titular elegido sobre este mismo tema, Carmena reduce el gasto en 1.206 partidas para cumplir con Hacienda. Esta cifra incluye y determina, este diario especifica, los 127 que el consistorio ya preveía recortar en las cuentas de este año, de modo que le quedarían por recortar hasta final del año otros 192 millones para completar los 365 que le exige Hacienda. La alcaldesa dijo ayer que los proyectos municipales y las ayudas sociales no serán afectados. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, valoró el esfuerzo. Y en el diario ABC, nuevo retraso, un error urbanístico de Carmena obliga a Cifuentes a frenar el plan Calderón. El ayuntamiento falla en el cálculo de la edificabilidad, lo que haría impugnable la operación. El club quiere vender suelo en el desarrollo antes de fin de año. Y también nos da unas claves sobre el procedimiento este diario ABC. Una vez modificado el documento, deberá pasar por el pleno municipal y devolverse a la comunidad. Además, también, si echamos un vistazo a los periódicos digitales, por ejemplo, en el diario 20 Minutos, el titular, el acusado de matar a un bebé de 5 meses en Alcorcón, asegura que intentó salvarle la vida. Es al menos lo que se oyó ayer dentro de esa sala de juicio que está viendo, está mirando, está observando lo que pasó un 17 de marzo del año 2015. 20 Minutos nos da más detalles. La Fiscalía pide 16 años de cárcel y 240.000 euros para el acusado de matar a un bebé de 5 meses. La declaración del acusado contradice en varios puntos las de los padres. Y acabamos de oír a nuestra mujer del tiempo hoy, Ainhoa, dándonos la previsión del tiempo para hoy, para este fin de semana, y la verdad es que nos ha dicho que pocos cambios, poco aire, nada de lluvias, poco viento, y van a aumentar tal vez las temperaturas algún que otro grado este fin de semana. Bueno, pues Madrid Diario nos recuerda que hoy, desde las 6 de la mañana, está activado el escenario 1 y, por tanto, limitada la velocidad en la M30, una instantánea que recoge este diario de un panel de tráfico con una medida de este protocolo anticontaminación, M30, accesos, velocidad limitada, 70 kilómetros por hora. Bueno, todo esto ha ocurrido porque ayer Estaciones de Ramón y Cajal puntualiza este diario, y de Cuatro Caminos, todas estas dos dentro de la red de vigilancia de la calidad del aire, superaron los 180 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno durante 2 horas, y por tanto la previsión meteorológica, como estamos diciendo, es desfavorable. A mediodía vamos a conocer si el ayuntamiento mantiene el nivel 1 o se asciende al nivel 2 o qué es lo que ocurre, pero vamos, desde luego el nivel 1, creo, porque no va a haber cambios en el tiempo hoy. El nivel 1 parece ser que se va a seguir manteniendo si no subimos al nivel 2.
El problema no es que se mantenga en el 1, el problema es que pasemos al 2.
Ahí está, y después al 3, y que esto continúe así. Bueno, pues si el tiempo no cambia y las condiciones de la conducción de los coches tampoco cambian, así que estamos en una especie de círculo vicioso. Recordamos, Begoña, que hace más o menos un mes también se decretó el nivel 1 de medidas del ayuntamiento contra la contaminación, y después de un mes volvemos otra vez a caer en lo mismo.
Y avanzando. Sí. Gracias, Ángeles.
Chao.
Hasta luego.
Bueno, pues son las 8 y casi 25 minutos de la mañana. La pregunta para todos vosotros y para todos nuestros oyentes es esta. ¿Quién no ha comprado o ha vendido algo alguna vez en su vida en esas plataformas digitales de compraventa entre particulares? Bueno, sea Wallapop, Vivo, Mil Anuncios, etcétera, etcétera. Fíjate que recordáis que hablábamos que en Wallapop...
Yo no. ¿Tú nunca has comprado nada? ¿Estás escuchando Montoro? No.
No. Claro. Eso tiene truco, ¿eh?
Claro,
la respuesta de Loli tiene truco. Porque en Wallapop se ha vendido de todo, hasta espacios de aparcamiento público en los alrededores del Wanda Metropolitano.
Sí, sí,
hay que pagar impuestos por lo que compramos y vendemos entre particulares en estas plataformas digitales.
A ver, cuando tú compras algo ya estás pagando los impuestos, el IVA o lo que sea, ¿no? Ya está grabado eso con un impuesto.
Se supone.
Pues ya está.
Bueno, pues esa misma pregunta se la hizo alguien, no sabemos quién.
Pero tiene una entrevista.
Pero le estamos buscando.
Una entrevista, estará debajo de un mueble en su casa. ¿Qué mueble que compró?
Alguien que compró o vendió en Wallapop y el hombre o la mujer estaba preocupado por esto de a ver si luego va a venir Hacienda y me va a decir que... Bueno, y fue a su delegación de Hacienda y preguntó, ¿no? Ahí tan, claro, tan ufano. Y la respuesta de Hacienda... Sí, sí. La respuesta de Hacienda, bueno, pues la ha liado parda, porque ¿cuál ha sido la respuesta? Lo he jurado.
Pues ¿cuál va a ser la respuesta? La que era de esperar. Y es que hay veces, yo ya lo digo, que es mejor no preguntar.
Yo compro ropa, luego la vendo, así consigo este rollo que yo tengo. Chic para mí, chic para mí, chic, chic, chic.
Hazme una rebajita. Claro que sí, igual.
Pues eso, que claro que sí, guapi, que Hacienda, guapi, que claro que sí, que según el diario Expansión, que quienes vendan algún artículo de segunda mano a través de plataformas como eBay, Vivo o Wallapop, sí tienen que declarar a Hacienda el dinero que han percibido por dicha venta. Así que, pues, unos patines, una lavadora que todavía funciona, la cristalería de la abuela o el abrigo que se le ha quedado pequeño al niño, deben tributar por transmisiones patrimoniales, no por impuestos, transmisiones patrimoniales al 4%. Hacienda ya está vigilando las ventas online, aviso a navegantes, y de hecho ya está pidiendo las bases de datos a estas plataformas para investigar transacciones. Para tranquilidad de los usuarios, al menos por el momento, parece que Hacienda se va a centrar solo en los casos en los que ha habido enriquecimiento, es decir, aquellas ventas que se han cerrado a un precio superior a lo que originariamente costó el artículo en cuestión. Y nosotros, mientras, seguimos buscando a quién se le ocurrió hacer la pregunta y levantar la liebre.
Bueno, en cualquier caso, esto no está nada claro, como decía Begoña, porque, claro, esto hay que matizarlo mucho. Tendríamos que hablar, pues, con organizaciones de consumidores, teníamos que hablar con los técnicos de Hacienda, que quizás son los que nos pueden encaminar un poquito en todo este barullo de impuestos, de transmisiones, de IVAs, etcétera. Pero lo que sí es seguro es que este tema está empezando a preocupar a muchos de esos usuarios.
Lo que está claro es que Hacienda ya no sabe de dónde sacar.
Es un caladero, claro, es otro caladero, ¿verdad?, en el que Montoro quiere pescar y no sé si va a pescar a algunos de estos madrileños que hoy están con Fátima Sotorrío. Fátima, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, el madrileño, la persona que haya preguntado a Montoro, a ese no lo he encontrado, pero sí me he encontrado a los madrileños, a los usuarios de estas plataformas, y me han contestado, porque es que la consecuencia de todo esto, de este gravamen al 4%, es que como son transacciones digitales, bueno, pues dejan huella, quedan registradas, pero muchas veces se pone el precio de un producto y se regatea durante la compraventa, así que ¿cómo lo van a hacer para saber qué precio real fue al que vendí mi abrigo, por ejemplo? Bueno, pues así que cuando venga Hacienda ya con las rebajas, pues habrá que guardar toda la documentación, y digo toda porque habrá que guardar desde la que acredite que soy propietaria de ese bien que quiero vender hasta las pruebas de la transacción al precio al que la vendí.
Nos van está dando la risa floja aquí a todos. Fátima, alguien tiene, yo le preguntaría a la gente, luego ya tú le has estado preguntando otra cosa, pero ¿usted tiene la factura del abrigo que tiene hace 8 años?
Claro.
Por ejemplo. Claro. O sea, nadie que yo sepa.
¿Tienes la factura de algo que has comprado en Wallapop y que luego revendes, por ejemplo?
No, pero ni lo que has, ya no te digo lo que hayas comprado en Wallapop, lo que has comprado, yo qué sé, en cualquier comercio normal, tú es que ves, y además es que como tienes un tiempo de garantía incluso de las cosas que
o incluso el jarrón que te regalaron cuando te casaste,
por ejemplo, ese que no colocas, ese que no colocas nunca.
Pero no establezcamos aquí el debate, que nos siga contando
pobre Fátima.
Fátima, a ver, cuéntanos.
Bueno, por cierto, Fátima, una pregunta que te quería hacer, cuando tú le has ido a preguntar a la gente, ¿estaban al tanto o se lo has tenido que explicar tú a todo el mundo?
Alguno lo ha escuchado ya por la radio esta mañana, pero básicamente lo he tenido que explicar con el periódico Expansión en la mano y claro, pues todo el mundo ha alucinado, un lío, lo han llamado de todo. Antes de nada, antes de que se me olvide, ¿vale? Facturas y pantallazos de la transacción, por si la factura original del producto no lo tienes, bueno, pues por lo menos sí la factura o el pantallazo de lo que vayas a vender. Bueno, con todo esto he salido, he preguntado a la gente, a ese ciudadano de a pie, a ese usuario, a ese afectado, y hay casi casi unanimidad, porque a nadie le gusta la idea. Dicen que es un sacapastas, vaya, que el gobierno lo va a hacer una vez más. Vamos a escucharles.
Para mí me parece que es una falta de respeto más que todo, y creo que considero que el gobierno ya no sabe qué tanto hacer para sacar dinero, o más que todo a la gente que se gana el día a día con su esfuerzo, el trabajo. Yo creo que son excusas para ver lo que, para sacarle a la gente más dinero y quitarle todas las cosas que uno ha trabajado duramente.
Nada, lo que te decía es que me parece un poco lo de siempre, que al final es forma de sacarnos dinero a los que menos tenemos para que se lo queden pues los ricos, el gobierno y demás. Vamos, la misma historia de siempre.
¿Y cómo crees que lo puede hacer Hacienda? Porque ¿cómo puede saber Hacienda que yo te vendo a ti algo?
Pues me imagino que lo registrarán de alguna forma, que cuando entres en la página con tu nombre tengas que dar tu DNI o lo que sea, y vamos, no creo que tengan mucho problema con eso. En eso sí se gastan el dinero, ¿ves? En hacer transacciones de esas para que funcione bien.
A mí más o menos me parece interesante, porque las personas a las que les van a vender van a conseguir más o menos
un beneficio.
Sí, más o menos un buen beneficio por lo que van a vender. Ya está.
Cuando tú te veas en esa posición y te digas, por un jersey que me costó 200 euros, lo vendo por 100 y me cobran 4. Ahí ya no tanto.
No, no tanto.
Muchas dudas hay en esta cuestión. Supongo que poco a poco iremos dirimiendo los detalles. Pero bueno, que sepan más o menos que a partir de ahora igual hay que repensarse eso de vender de segunda mano esos objetos cotidianos que ya no usamos, esos que llenan los trasteros de las viviendas. Bueno, Hacienda dice, o parece que lo va a grabar, con un 4% que después reclamará en el IRPF.
Bueno, pues ya lo veis, en la calle, aquí en el estudio, sí, en el debate bar, vivo. En cualquier sitio, hoy se está hablando de Hacienda quiere cobrarnos un 4% por esas cosas que compramos y vendemos en Internet. Así que yo creo que hoy hemos dado con el tema del día, fíjate tú.
Sí. Sí, yo solo quiero decir que si hay alguien que tiene alguna duda referente a impuestos, por ejemplo, sí, que nos las pregunte a nosotros, no llame a Hacienda.
Claro, claro.
No, y si alguien puede resolver esas dudas,
que nos llame.
Que nos llame.
Sobre todo eso.
Compro ropa, luego la vendo, así consigo este rollo que yo tengo. Chic para mí, chic para mí, chic, chic, chic.
Hazme una rebajita.
Claro que sí, guapo.
Pues son las 8:33 de la mañana, está aquí ya Carmen Martín Tejeda, eso significa que les vamos a interrogar, les vamos a hacer una pregunta.
Prepárense que voy a por ustedes, vamos a ver. Pues les vamos a preguntar por otro de los temas candentes, porque ayer en Onda Madrid se daba, bueno, pues esa primicia de que el taxi preparaba unas iniciativas, entre ellas una plataforma conjunta de taxi con otro medio de transporte. De manera que, fíjate, tú te vas, por ejemplo, a Bilbao y contratas el avión, más taxi. Y cuando llegas al aeropuerto te está esperando ahí un taxi. Uh-huh. O te vienes en AVE de Toledo y ya tienes aquí el taxi esperándote. Uh-huh. O sea, los taxistas, la Federación del Taxi, FEDETAXI, se ha puesto en marcha, va a hacer una serie de iniciativas. Con el tiempo también tendrán una tablet en la cual servirá, habrá un programa de traducción para poder hablar con cualquier visitante extranjero de cualquier nacionalidad. Con lo cual, también habrán formas de pago vía móvil. Es decir, bueno, pues los taxistas...
Se ponen las pilas.
Exactamente, exactamente. Bueno, y todo esto, sobre todo además, pues bueno, un poquito empujado por ese empuje de Uber, de Cabify. Y entonces lo que preguntamos a nuestros oyentes es si ellos han utilizado el servicio de Uber, si han utilizado Cabify, si prefieren el taxi de toda la vida y que nos cuenten por qué, cuáles son las ventajas, qué le ven a uno, qué le ven a otros, qué les parece todo esto. Ustedes de Uber, de Cabify, de taxi, el que primero llega, ¿cómo lo hace? ¿Qué ventajas ve? ¿Por qué le gusta lo que usa? Y nos lo cuenta en el WhatsApp 628-091-117, 628-091-117, o nos puede también llamar por teléfono al 900-1030-63, 900-1030-63. Ale, empezar a escribir, que aquí estamos recogiendo.
Estupendo, pues nada, vamos a ver, estamos esperando que ustedes nos den esa opinión en relación a ese nuevo servicio del taxi en ciudades al menos como Madrid. Aquí se va a poner en marcha esa plataforma, como les hemos adelantado, antes de la Navidad, y por tanto ese nuevo sistema o esa plataforma que combina el taxi con otros medios de transporte por un precio cerrado, integral, competitivo y eligiendo la calidad del servicio, seguramente dará mucho que hablar y esperamos su opinión. Son ahora las 8:35 de la mañana.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Amos de Casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de Casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Madrid 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 8:38 de la mañana, siguen en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y en este programa, Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos de lunes a viernes en directo desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y como es habitual, a esta hora aproximadamente tenemos nuestro particular desayuno con diamantes. Y en este desayuno con diamantes, nuestros invitados de hoy son, en primer lugar, Miguel Ángel Leal, presidente de la Asociación Gremial de Autotaxi de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días.
Y también nos acompañan Euprepio Padula, nuestro compañero. ¿Qué tal? Buenos días.
Euprepio Begoña y buenos días, Madrid.
También está con nosotros Miguel Oliver.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Compañero en las tareas informativas de ABC. Y, como no, también Pedro Mansilla. Muy buenos días.
Que trae los diamantes.
Que trae los diamantes. Ya pulidos, ¿verdad? Bueno, pues nada, pues en eso estamos. ¿De qué vamos a hablar? Pues lo hemos comentado al inicio de este programa y justamente queremos hablar de ese, digamos, esa nueva plataforma que se va a crear en la Comunidad de Madrid y que tiene que ver con el mundo del taxi, que decíamos en la presentación de este programa, el taxi de Madrid entra de lleno en el siglo XXI porque se trata de ofertar nuevos tipos, nuevas fórmulas de servicio que sean más competitivas y que tengan al ciudadano, al usuario, en el centro de esa misma plataforma. Señor Miguel Ángel Leal, ¿de qué estamos hablando? ¿Es una nueva plataforma? Sí. ¿Qué va a consistir en qué? Cuéntenos más detalles de esto que avanzamos.
Es una nueva plataforma de movilidad que no solamente será de taxis. La estamos encabezando los taxis porque ahora mismo tenemos esta necesidad, esta urgencia también por ofrecer al cliente lo que demanda, ¿no? Pero sí que no solamente, insisto, no será de taxis, sino será un combinado de movilidad para integral para que cualquier ciudadano pueda desde su propio teléfono, desde su propio smartphone o desde una red social contratar un paquete entero de movilidad, ya sea aéreo y última milla en taxi, ya sea autobús interurbano y también última milla, o Renfe, por ejemplo, tren y taxi, ¿no? O sea que el usuario lo tenga todo a su alcance desde una misma aplicación. En el futuro también estamos hablando con empresas de alimentación, de comida rápida, también... también ropa y demás, textil, para que, bueno, desde una misma aplicación, pues además, pues vayan por geolocalización, allá donde estén, pues el cliente tenga a su disposición las ofertas que hay en ese momento, ¿no?, cerca de donde va. O sea, que queremos darle una solución integral a nuestros clientes.
Miguel Ángel, esto suena un poco que os estáis poniendo las pilas, porque, no, es verdad, o sea, el tema es que hasta ahora, es pasar a la acción, ¿no?, porque sí. Hasta ahora ha sido la queja, digamos, por Uber, sí. Cabify, todo lo que estaba pasando. Ahora, luego, de todas maneras, vamos a analizar en profundidad también cómo está el sector para que la gente también sepa cuál es el problema que tenéis vosotros, ¿no? Sí. De las licencias, lo que habéis pagado por unas licencias y ahora parece que bueno, que por mucho menos dinero hay alguien que pueda hacer lo mismo que vosotros, más o menos.
Bueno, yo no diría por mucho menos dinero, yo diría porque en recorridos urbanos el taxi sigue siendo mucho más competitivo con sus tarifas. El problema es que no, según nos dicen los clientes, es que no están clarificadas, ¿no?
No, por mucho menos dinero, digo, quien utiliza, o sea, no quien utiliza, no el usuario del servicio, sino que vosotros,
licencia, ¿no?
Efectivamente, casos la licencia, quien comprara, uh-huh. Por ejemplo, habrá compañeros tuyos que compraran la licencia pues en plena burbuja, en pleno auge, y se han llegado a pagar dinerales por una licencia de taxi, porque hay que recordar que desde 1980 no se dan licencias nuevas en Madrid.
Exacto, no se da licencias nuevas, se sobrecargó de licencias en Madrid en su momento, y luego ya entrar en una situación de compraventa admitida por la Administración de Hacienda, admitida también por el Ayuntamiento, que nos cobra los correspondientes impuestos por la compraventa. No hay un valor real de mercado, pero sí que está admitida la compraventa pasado unos tiempos prudenciales.
¿Por cuánto se ha podido vender o cuál es la media ahora mismo?
Ha habido un momento que se vendieron por más de 200.000 euros, ahora mismo está en unos 120-130.000 euros una
licencia.
Una licencia de taxi, pero bueno, al final era valor de mercado, según estaba el trabajo, más alto, más barato o más bajo, pues así se vendía la licencia de taxi, ¿no? Pero vamos, que cuando se habla de especulación en la licencia de taxi es que no es así. Nosotros no podemos comprar, o sea, vender una licencia y comprar una al día siguiente. Nos tenemos que esperar 2 años desde que vendemos hasta que volvemos a comprar una licencia. O si la compramos no podemos venderla durante los 2 primeros años, ¿no? Entonces esto impide que también hagamos un trabajo especulativo, pero es que en la práctica... más del 90% de taxistas que compran una licencia es para jubilarse con esta licencia. Uh-huh. Esto es lo que nos da la práctica. Lo que nos da la práctica a nuestro competidor es otra cosa, ¿no? Que el transporte no es lo que importa realmente, sino hacer dinero muy rápido con estas licencias que salen de la tasa de 36 euros y se convierten en un mismo acto notarial de entre 20 y 50 mil euros, ¿no? Y se está creando un mercado secundario que nadie le está poniendo freno. Vamos a ver, va a salir un real decreto de la Administración, del Ministerio de Fomento, que pretende también poner freno a esto, pero al final serán las personas autónomas, los autónomos que adquieran una licencia VTC los que tendrán control. Vamos a ver de qué manera puede controlar el Ministerio a las empresas, que son quien de verdad se están forrando con esto y se están saliendo nuevos ricos con la simple especulación de licencia, ¿no?
Sí, Miguel Ángel, quería preguntarte, que me gustaría que me explicaras un poquito más en qué consiste el paquete entero de movilidad. Y luego, el hecho de estar creando estos paquetes, esta app que te permite comprar diferentes servicios y productos, ¿en qué se va a favorecer el usuario final, el consumidor?
Sí, pues sobre todo en facilidad a la hora de adquirir su paquete de viaje. Y también precio. Nosotros también estamos buscando, como hace nuestra competencia, también estamos detrás de la inversión privada y para, de esta manera, hacer unos precios competitivos al cliente también en el uso del taxi.
Es decir, para entenderme, si voy a Sevilla, ponemos el caso, necesito ir 5 días a Sevilla, puedo comprar avión o tren, AVE, el hotel y el taxi incluido, correcto.
El taxi de aquí a la estación, vale. Que le recoja en la estación cuando llegue y que le lleve a su hotel cuando llegue, que también tendrá pagado. Sí, estamos hablando con operadores también turísticos para esta solución integral, ¿no? Porque además vamos a estar implantados no solo en Madrid, vamos a estar implantados en toda España. Vamos a empezar con entre 10 y 15 mil taxis que ya tenemos seguros, más de 10.000 en este momento. Esperemos a llegar a alrededor de 15.000 en este mismo mes y antes de que acabe el año, a ver si al menos hay unos 20.000 taxis ya con los que poder arrancar, ¿no? A nivel nacional. También lo llevaremos fuera, lo llevaremos a Portugal, ya estamos hablando con nuestros compañeros portugueses, intentaremos llevarlo a otras partes de Europa y también a Latinoamérica, que también estamos hablando con compañeros de Latinoamérica, para que un ciudadano, independientemente de donde esté...
Y es una iniciativa vuestra.
Sí, correcto. Es una iniciativa nuestra que surge pues también de la necesidad. Ojo, no nos engañemos, hemos visto por dónde van los tiros. Lo hemos visto tarde, pero sí que hemos visto por dónde van los tiros y nos hemos puesto las pilas a trabajar, pero a trabajar con una solución potente, ¿no? Porque lo que tiene el taxi son muchas aplicaciones y ese es el problema, la sobreoferta. Lo que sí estamos hablando es con diferentes aplicaciones que hay ahora mismo más implantadas en el mercado del sector del taxi para que se unan, para hacer un conglomerado de aplicaciones en esta plataforma, ¿no?
Cuéntenos por dónde van los tiros, porque hay muchas personas que no llegan a entender realmente dónde está este problema.
A ver,
¿por dónde van los tiros? Es decir, ¿a qué se enfrenta el taxi?
El taxi se enfrenta por fin, y digo por fin porque necesitamos competencia, el taxi se enfrenta a competencia. Era pues uno de los sectores económicos, también es verdad que somos un servicio público, ¿no? Pero uno de los sectores económicos que apenas tenía una competencia en nuestro segmento, porque sí que había competencia complementaria en transporte público y demás, que bueno, que es obligatorio en una ciudad, además en Madrid es fabulosa, ¿no?
Sí.
Pero cuando no era tan fabulosa esta oferta de transporte público en Madrid, se empezaron a dar licencias para cubrir carencias que necesitaba el ciudadano.
Sí.
Pero no se han ido retirando licencias según iba ampliándose el transporte público, con lo cual nos encontramos con una sobreoferta brutal ahora de licencias de taxi. Además, ahora viene otro modelo que ya estaba en una muy pequeña proporción, en un segmento, digamos, más exclusivo, para ejecutivos, otro nivel, ¿no? Digamos, de ciudadanos, de exigencia de ciudadanos, y ahora mismo pues ya esto alcanza a cualquier tipo de ciudadano, independientemente de su poder adquisitivo. Nos encontramos con que el cliente ahora decide por otro tipo de transporte y nosotros tenemos que darnos cuenta de que el cliente no es nuestro, el cliente es del cliente, el cliente es el que tiene que decidir. Nosotros tenemos que pelear por ganarnos a este cliente.
Pero parece ser que hasta que no apareció Cabify, etcétera, etcétera, ustedes estaban tan tranquilos, entre comillas, en su casa, es decir, ni siquiera se les ocurría, pues como a lo mejor los grandes almacenes, decir, estos 3 días de fin de semana, 50%. Potenciamos determinadas carreras. Quiero decir, ustedes estaban muy cómodamente instalados en su pequeño paraíso, ya sé que la vida de taxista es muy dura, pero bueno, en su pequeño paraíso, hasta que aparecen el enemigo negro y con coche, entre comillas, de lujo.
Sí, pero enemigo, yo no creo que sea un enemigo por el simple hecho de que venga a hacer competencia. Nosotros estamos convencidos de que además de números, somos conductores profesionales, venimos, nuestra especialidad es el transporte urbano, sabemos hacerlo bien y ahí no tendríamos que tener preocupación. La preocupación que tenemos con este tipo de vehículo negro es que de manera sistemática se está saltando la ley, que para ellos es negocio este trabajo.
Sí.
por saltándose la ley. Si no se saltara la ley, si se ajustara a lo que marca la regulación, no sería un negocio. Entonces yo no me puedo meter en un negocio que me tengo que saltar la ley para que se...
Díganmelo claro, que tampoco lo sé. ¿Por qué se salta la ley?
Pues se está metiendo en un segmento que no es el suyo. Se está metiendo en recoger clientes en las paradas, se está metiendo en recoger clientes pues de calle, como hacemos, como ha pasado en taxi, ¿no? Uh-huh. Que paran los clientes de calle, están falseando las hojas de ruta que les establece la administración, se están falseando para engañar a los agentes de la autoridad. De hecho, hay pruebas que desde el propio, desde una de estas empresas, se les indica a los conductores cómo engañar a la policía municipal.
Y Miguel Ángel, ¿por qué esto se está haciendo en Madrid? Porque a mí me consta que en otros países esto no es así. Es decir, que hay una convivencia importante entre los taxis regulados con licencia del ayuntamiento X, en Estados Unidos, en Francia, Inglaterra, etcétera, y los taxis de Cabify, etcétera. ¿Por qué en Madrid está pasando esto? Es decir, ¿por qué los Uber de turno, los Cabify de turno, pueden o se están saltando constantemente la ley?
Sencillamente porque no hay una seriedad en el control, no hay una seriedad...
Vale, es decir, es culpa, entre comillas, del ayuntamiento, por lo tanto. Claro,
esto, culpa de todas las autoridades en general. Yo creo, aquí culpo a todas las autoridades, porque también... la administración les exige a la precontratación. Esta gente
eso se justifica por la precontratación.
La precontratación, claro, efectivamente. Pero no se ponen las herramientas para que se garantice esta precontratación. Ahora mismo una persona, ya una vez montada en el coche, le puede dar el botoncito y ya se considera precontratado. Esto es un salto de la ley, esto es burlar la ley. Y ahí es donde sí estamos preocupados, en que se está burlando la ley, que se está haciendo una provocación constante delante de nuestras narices a taxistas. Que caramba, está bajando la recaudación también por esta cuestión. Que es normal que baje la recaudación cuando hay
cuando la competencia es leal. Cuando la competencia es leal.
O sea, que usted cree que si no infringiesen este pequeño concepto, no se vería tan enemigo del taxi. O sea, podrían convivir si no existiese esta pequeña práctica ilegal a todas luces.
Mire, es que nuestra obligación es convivir, y el que no quiera convivir que se busque, que se vaya a una selva, pero
ya. Ya, es que yo creía que el problema era todavía más grande.
No, para nosotros es más que suficiente que se cumpla la ley tal como está escrita. No queremos ni otra ley, ni que sea más dura, ni más restrictiva, por supuesto que no, sino que se cumpla la ley, y para nosotros sería más que suficiente.
Miguel Ángel, ayer conocimos una sentencia del Supremo en el que autorizaba la creación de 80 nuevas licencias de Uber y Cabify, sobre todo en Madrid. Yo me imagino que esa noticia no es buena para el sector del taxi. Y acabamos de conocer, pues me lo están pasando ahora, que Fomento tiene intención de aprobar a final de año unas medidas para armonizar un poco la convivencia entre los dos medios de transporte. No sé cómo valoras esta intención de Fomento, no sé si eres muy optimista en este sentido. Me dices que no con la cabeza, pero sí que creo que puede ser importante la intención, al menos, ¿no?
No, es importante. Esto lo estuvimos negociando con Fomento ya de hace tiempo. Lo que pasa es que un Real Decreto lleva su tiempo aplicarlo, y sí que hay que agradecer que hayan ido tan rápido, porque en realidad es muy rápido cómo están yendo en este sentido, ¿no? Pero para nosotros es insuficiente. Se obliga, o se establece una web de control, que es la que dirá un agente de autoridad si el servicio ha sido precontratado o no, sencillamente con mirar su dispositivo móvil. Pero al final no se controla que esta precontratación se haya producido con un tiempo, con esa web de control. Además, ahora tenemos que ir comunidad autónoma por comunidad autónoma pidiendo que apliquen esta web de control, porque no es una exigencia del Ministerio. Ahora tenemos que pelearnos, llamar a la puerta de cada comunidad autónoma para que apliquen esta web. Caramba, aparte, la cuestión de evitar la compraventa, este negocio, este mercado secundario que hay con las VTCs, con las licencias. Las VTCs, a quien le da de lleno es a los autónomos, a personas como yo, que voy y compro una licencia o las que pueda de VTC, porque quiero explotarlas de verdad, de forma leal, como se ha pasado toda la vida, que siempre hemos convivido. Pero a quien les afecta es a estas personas. A una sociedad mercantil va a ser muy difícil poder controlarla a través de las ventaciones y demás, ¿no? Es que se están vendiendo ya, estando en el proceso judicial, sin que haya una sentencia de por medio, ya se está traficando con estas licencias, se están cediendo derechos y demás cuando salga la sentencia, como se sabe que se la van a conceder, pues ya tiene un nuevo titular y ya se han forrado en este proceso, ¿no? Ya no se la tiene ni que conceder para forrarse.
Una cosita, porque también desde el punto de vista, seguramente que nos esté escuchando gente que haya utilizado alguna vez Cabify o Uber. Yo he cogido una vez uno, además, con una amiga que yo no había, o sea, es que ni sabía que iba, y la verdad es que me parece un servicio fantástico.
Sin duda.
Fantástico. Te viene un señor trajeado, un coche limpio, estupendo, te ofrecen agua, o sea, es una cosa a la que taxis he cogido muchas veces y nunca me han tratado así, también te lo digo, Miguel Ángel. Entonces, esa adecuación que asumías incluso que había llegado tarde, va a ir también por cuidar un poquito más el servicio, porque ellos se basan sobre todo en un poco la imagen de los conductores, de los coches, de detalles, ¿no?, con el cliente. ¿Eso también lo habéis pensado en ese pack, un poco darle ese plus al usuario?
Sí, yo creo que para esto no es necesario exigir nada, así tendríamos que haber actuado de siempre, ¿no? Sí que es verdad que, por norma general, a ver, no vamos con traje y corbata, pero taxista es un señor aseado.
No siempre.
O sea, señor, no siempre, pero en todos los sectores tenemos personas que se lavan menos, pero claro, en todos los sectores. Imagino que habrá periodistas también que se aseen.
También.
Quiero decir que efectivamente no se nos tiene que obligar a esto. Tampoco tenemos que ir con corbata. Yo creo que lo que el cliente quiere...
No, era el detalle.
Sí,
me refiero
quiere...
un poco que te cuiden,
que,
¿no?
Lo que pasa es que ese detalle que dice Begoña impresiona mucho. Porque tú te sientes que vas en un coche privado. Porque yo las cuatro veces que me he subido también nunca lo he pedido. Pero ha sido porque una persona, en estos casos, para daros envidia, siempre modelos, sí que lo han solicitado. Y al terminar un acto, digo, bueno, pues cogemos aquí un taxi, que estamos en la calle Serrano, sí, que va a ser fácil. No, 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 que caen unas gotas, espérate que voy a llamar. Y viene efectivamente un coche negro, yo diría que de lujo, sale un señor que te abre la puerta, insisto, con chaqueta y con su corbata, con una actitud que me recuerda mucho a la de los choferes, de las personas que se lo pueden permitir por familia o por retribución, y todo eso, quieras o no, todo eso te impresiona.
Sí, sociológicamente da la impresión de que, bueno, uno va con un chofer privado, que un chofer que ha contratado y demás, al estilo, como usted dice, de persona de otra escala social, ¿no? Pero bien, pero
entonces,
sí.
Bueno, tú piensas, el agujero de esto es que ahora esto costará 75 euros.
No, claro.
¿Y
pero
no? Y pero, entonces es cuando
sí,
te llevas...
O sí, depende de la demanda, porque los precios por algoritmo, sobre todo en Uber, cuidado, depende de la demanda,
no,
le puede valer hasta
Miguel Ángel, siguiendo un poco la línea de lo que comentaba Begoña, yo sinceramente, no es una cuestión sociológica, yo cojo el taxi porque primero quiero que la gente... que me lleve, sepa dónde tiene que ir, porque yo no tengo ni carnet de conducir, no tengo ni idea de cómo moverme en coche.
Sí.
Por lo tanto, no me apetece nada contarle y explicarle a la gente, a los taxistas, cómo llevarme a algún sitio. Quiero que me lleve porque lo sabe perfectamente desde hace años. Pero yo creo que lo que sí que ha faltado en el servicio, a mí no me interesa que la gente lleve traje corbata, ni que un taxista lleve Cartier de perfume, o que sea maravilloso. La verdad, no lo necesito. Ahora sí, un mínimo de exigencia en limpieza. Hombre, y en aseo, yo creo que hay unos mínimos de reglas que yo creo que no os habéis puesto. Yo personalmente creo que si tú dices, estás en empresa privada, bien, hombre, yo tengo mi empresa y en mi empresa mis empleados sí que tienen sus reglas de cómo tiene que vestirse si viene un cliente, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece, pero esta es mi impresión, que quizás porque os habéis acomodado durante muchos años, pues no ha habido esta serie de exigencias bastante importantes y además homogéneas. Es decir, lo que no es concebible, yo el otro día, se lo conté antes a mis compañeros, me metí en un taxi donde por milagro andaba el coche y había una pobre chica que probablemente era una empleada del dueño del taxi, que se lo preguntó, digo, oye, señorita, yo encantado que me lleve, pero es que esto parece un tractor.
Sí.
Es decir, que me parece muy bien para llevar una cosecha, pero no unos clientes.
Así es.
Y la pobre no se ve ni qué decirme, porque, oye, no podía decir que no tenía razón.
Sí, pero esto se acabó. O sea, todavía continúa, sí. Hay una dinámica, pero esto se acabó. Tanto en estas plataformas como que estoy hablando, como en todas las que están surgiendo, ya no solo Cabify, que también está dando servicio de taxi, cuidado, sino MyTaxi, que está ahí, nuestra plataforma. Aquí va a haber unos requisitos mínimos, va a haber unos valores de excelencia mínimos, y si no, se quedarán fuera. Dentro de un tiempo, dentro de nada de tiempo, aquel cliente, aquel taxista que quiera trabajar, que quiera sacar
tendrá
un rendimiento,
que respetar algunas
reglas mínimas, unas reglas mínimas. O sea, no es ir con corbata, porque al final somos autónomos, una persona que vaya tantas horas en un vehículo, que vaya cómoda, y que dé un trato cómodo, y que haga el viaje cómodo al cliente, que la música que él quiera y demás. O sea, tendrá que tener unos requisitos mínimos para estar en el mercado, o si no, se quedará en el mercado de que le levante la mano y punto. Porque al final los clientes ya no van a ser ni del conductor de los vehículos negros, ni del conductor...
Claro.
ni del taxista. El cliente va a ser del intermediario.
Claro que sí.
Entonces será el intermediario el que ponga los requisitos, y estos requisitos no van a ser al libre albedrío. Ya se lo digo yo, en el nuestro ya se lo digo yo, que tampoco es una aplicación de taxistas. No va a ser el libre albedrío, ya se lo digo yo.
A mí el otro día me ofrecieron una botella de agua en el taxi. Entonces pensé, mira, ya están cambiando las cosas, ¿no? Ya me preguntan, ¿quiere que le ponga alguna emisora? Yo siempre digo Onda Madrid, claro. Por supuesto.
Siempre llevamos Onda Madrid, de hecho.
Sí, sí, sí. Yo doy fe porque yo cojo mucho el taxi.
De hecho, cuando les pides que pongan otra, se quedan muy extrañados.
Pero yo creo que hay una clave. Ahora mismo no tengo en la cabeza los ratios, pero el ratio de Cabify por taxi en Madrid, ahora mismo, ¿cuál sería? Porque yo creo que ahí está un poco la clave.
El ratio, la ley marca 1,30, pero el ratio ahora en Madrid en tres semanas, según datos oficiales del ayuntamiento, estamos en 1,5 y medio aproximadamente en tres semanas, y en fin de semana en 1,3 y algo. Porque ahí liberamos la mitad de la flota en el fin de semana, entonces estamos en 1,3.
¿Y se cumple o no se cumple?
Sí, el 1,3 y pico se cumple, lo que no se cumple es el 1,30, que marca la norma.
Claro.
Pero, sí, ahora mismo los oficiales estamos en 1,3 y pico. Según se vayan dando, pues nos iremos igualando. También es verdad que nosotros estamos ultra regulados a 16 horas, no podemos trabajar a 24 horas y los fines de semana sale la mitad de la flota, con lo cual ahí el ratio, pues claro, en horas de trabajo se iguala bastante, ¿no? Pero bueno, al final nosotros nos hemos autorregulado.
Miguel Ángel, ¿cuál es su lectura de esta sentencia del Tribunal Supremo? ¿Por qué el Tribunal Supremo, se supone que en última instancia, es decir, que no será apelable, les da a ustedes este mazazo? O sea,
ayer 80, pero en el futuro van a ser 10.000, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, que es para que veamos un poco...
Ustedes pierden frente al Supremo, es como que se deshace la última posibilidad que tenían de que la Administración les atendiese, ¿no?
A ver, que el Supremo diera dictara una sentencia favorable a las comunidades autónomas, o por lo tanto a nosotros, era tener una moneda al aire que cayera de canto. O sea, era muy complicado que el Supremo dijera otra cosa que la que ha dicho. Nosotros ya lo teníamos previsto y nos estábamos preparando ya para... El peor de los escenarios, que es uno de ellos este, ¿no? Otro está ahí en un juicio ahora mismo también en manos del Supremo, que este para nosotros sí es muy importante, mucho más importante que este, que es el que está ahí nuestra posible liberalización total, ¿no? Que es lo que pide la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Ahí sí que nos preocupa este juicio. Esto ya estaba previsto, estaba, digamos, amortizado, estas licencias que se han concedido por el Tribunal Supremo, se han ratificado, mejor dicho, ya estaban circulando. Y las próximas que ratifique el Tribunal Supremo estarán circulando y serán las últimas que dictamine el Supremo las que se darán nuevas, ¿no? Pero, en fin, nosotros ya lo teníamos más que asumido, se lo hemos estado diciendo a las administraciones que esto venía, que empiecen a tomar cartas en el asunto, todas las administraciones, ¿eh? Porque también para nosotros, el propio Ayuntamiento de Madrid tiene un 80% de la responsabilidad en el control de estos vehículos, de que se cumpla la norma con su policía municipal. Venimos advirtiendo a todas las administraciones de que esto viene, que se pueda crear un problema en la calle, porque claro, lo estamos viendo cómo cargan estos coches de antes nosotros, cómo se llevan a nuestros clientes de forma ilegal todos los días. Entonces, que pusieran coto, ¿no? Nada, pues han sacado medidas muy laxas, como esta medida de fomento, que estando bien, para nosotros es más que insuficiente. Y ahora pues entendemos que se tienen que poner las pilas rápidamente. Nosotros también tenemos que hacer nuestra autocrítica y ponernos las pilas muy rápidamente también. Pero también las administraciones, porque esto es un problema que nos han creado las administraciones, porque desde que se aprueba la ley hasta que esta se reglamenta, hay un vacío legal que es por donde van a caer todas estas licencias. Se tardó dos años en reglamentar la ley. Claro, estos dos años la administración sabía de sobra las peticiones que estaba viendo. Lo sabía muy bien, pues se hacían a ellos mismos, a la misma administración. Entonces, ellos nos han creado este problema, ellos tendrán que darnos una pequeña solución, ¿no?
Y había oído que en Londres, creo que es Londres, no me gustaría equivocarme, no sé si por sentencia judicial ha habido una importantísima victoria de los taxistas de Londres sobre estas empresas.
Sí, sobre esta empresa. Lo que pasa es que, bueno, sí que le retira la licencia porque efectivamente esta empresa Uber, concretamente, sí, está trabajando siempre saltándose la norma, también la laboral, la norma de transportes, los derechos de los usuarios, no respeta nada, vigila a los usuarios, los conductores no se sabe de dónde vienen, si cuáles son sus antecedentes penales, o sea, es un desastre legal, entonces se le ha retirado la licencia, pero el vehículo está... En Londres los vehículos ya de este tipo negros triplican a los taxis en Londres. O sea, están liberalizados ahí. Y se irá Uber, pero vendrán otras empresas. Bueno, pues están de alguna forma conviviendo. Lo que pasa es que en Londres la diferencia entre el precio del taxi y el precio de estas plataformas es brutal. Ahí sí que es brutal. Aquí en Madrid no. Aquí en Madrid, a nada que se haga una comparativa, a nada que nosotros establezcamos estos trayectos, estos precios fijos en cada recorrido urbano, se van a dar cuenta como nuestros precios son mucho más competitivos, donde tendremos que hacer más esfuerzos en los recorridos al aeropuerto y ofrecer al cliente mayores ventajas económicas.
Oye, Miguel Ángel, al hilo de lo que estáis trabajando ahora, esa, digamos, nueva plataforma que se va a crear y que estará operativa antes de Navidad, aquí al menos en Madrid, sí. ¿También va a estar en otras grandes ciudades españolas?
Sí, en Madrid, en Valencia, Barcelona, el País Vasco, Sevilla, sí, las grandes capitales estaremos implantados.
Aquí en Madrid, ¿cuántos taxis podrían estar en Navidad?
Alrededor de 5.000, ya tenemos adscrito unos 4.000 vehículos, yo creo que alrededor de 5.000, pongo con 5.000 podríamos arrancar ya en Madrid. Entiendo que como mínimo, ¿no? Al ritmo que vamos, yo creo que como mínimo alrededor de 5.000. Estamos aglutinando otras plataformas que ya están dando servicio en este mismo proyecto, con lo cual todos los taxis a los que se tienen descargadas estas plataformas inmediatamente vendrán también con nosotros, que ya no son taxis que se tengan que apuntar, sino que ya están apuntados y que mediante la fusión de plataformas pues ya formarán parte de este proyecto.
Y para ofrecer este nuevo tipo de servicio a los usuarios, supongo que eso supone un desarrollo y un desembolso económico. Sí. ¿Cuánto cuesta esta nueva plataforma? ¿Cuánto os va a costar y cómo la vais a financiar?
Bueno, nosotros el desarrollo No, en un principio no va a costarnos a nosotros dinero, en un principio de inversión inicial, porque esto se va a ir financiando a través del precio por carrera. Se irá destinando una pequeña parte a los desarrolladores, que son desarrolladores muy importantes, que ya estuvieron desarrollando para Uber y por lo tanto saben perfectamente por dónde tirar y cómo mejorar la plataforma propia de Uber, ¿no? De hecho, la estamos mejorando. Además, irá una parte también que queremos destinar a una pequeña mutualidad, la de toda la vida, mutualidad de toda la vida de profesionales, también una pequeña mutualidad para el sector del taxi, para prejubilaciones, para problemas
bajas de enfermedad, me imagino, también
exacto, para viudas, y en su futuro, en una futura posible reconversión, si es que esto se tuviera que dar, también que seamos los taxistas los que aportemos el músculo económico necesario para, si fuera necesaria esta reconversión, que nosotros seamos también los principales pagadores, ¿no? De esto, que no sean los ciudadanos a través de sus impuestos los que pagarán esto.
Miguel,
entiendo que habrá entidades financieras que respalden las inversiones que van a hacer falta para la implementación de las nuevas, las aplicaciones o esta nueva fórmula de contratación.
Esta empresa está apostando por el proyecto, la empresa de los desarrolladores están apostando por el proyecto, ellos van a cobrar. No van a cobrar de inmediato, sino a través del pago por carrera, y van a ser los dueños del software en la mayor parte. Obviamente, pues ven el proyecto importante, también ven una rentabilidad económica muy importante. Pero
sí, son accionistas, por lo tanto.
Por todo, absolutamente. Sí, van a ser accionistas. Además, sí que está Bankia detrás de este proyecto, no aportando dinero, pero sino va a ser a través de la publicidad y a través de hacer ofertas a los clientes de Bankia, que por de descuento, por descargarse la aplicación, ¿no? Pues con abonos económicos a los clientes. Pero sí que queremos iniciar ahora una ronda de financiación, pues como hacen estas empresas, para ya así poder hacer promociones y poder ofertar a nuestros clientes de los descuentos, sobre todo los viajes al aeropuerto, que es el viaje estrella de estos vehículos, poder aportar eso, porque el taxista no puede cobrar menos de lo que marca el taxímetro, uh-huh. Pero si una empresa mercantil intermedia sí puede hacer esto, este tipo de descuentos.
Y otra cosa, porque estamos hoy hemos abierto el informativo con esta novedad por vuestra parte, pero luego hablábamos del protocolo anticontaminación, los coches eléctricos. Yo no sé cómo vais, porque claro, la flota que hay, lo comentaba ahora mismo Euprepio, ¿no? Uh-huh. En algunos casos, aunque más o menos se cambia cada 5 años, ¿no? El taxi es un poco la media que tenéis calculada. Pero hay coches que están muy antiguos o muy machacados, o que a lo mejor no han tenido el mantenimiento, y que en cualquier caso, a la vuelta de la esquina, lo de los coches eléctricos va a ser prácticamente un requerimiento básico. ¿También lo tenéis ahí en ese horizonte de amenazas que tenéis por delante?
No, en este sentido estaba muy tranquilo. Sí, es verdad que hay coches que yo lo que no entiendo es cómo siguen circulando y cómo no viene alguien y les dice que lo metan directamente en el desguace. Uh-huh. Pero sí que en la flota de taxis se está renovando un ritmo importante, alrededor de 1.500 taxis se renuevan cada año, y ya aproximadamente la mitad de la flota, estamos hablando de unos 8.000 vehículos que ya son no contaminantes, entre híbrido, de GLP, GNC, eléctrico todavía completamente no, porque las autonomías que nos ofrecen
y los no son suficientes,
¿no?
Para trabajar. ¿Qué trabajáis? Más o menos, el máximo de todas maneras son 16 horas, ¿no? Lo que puede trabajar un taxi.
El máximo son 16 horas que podemos trabajar, obviamente muy poca gente cubre 16 horas.
Es una barbaridad.
Es una barbaridad, pero sí que, bueno, sí que hay personas que lo hacen, ¿eh? Pero bueno, lo normal son 12, 14 horas. Que de toda la vida hemos trabajado los taxistas, no ahora, de toda la vida hemos tenido que trabajar los taxistas. Siempre se ha dicho que el taxi son horas de trabajo, es un trabajo es un trabajo sacrificado, siempre lo ha sido, no es más ahora, porque estén los vehículos negros, aunque sí que es verdad que la recaudación ha bajado, pero no está...
Que tienes que hacer más horas para a lo mejor sacar lo mismo,
para
¿no?
sacar lo mismo, efectivamente.
Y Miguel Ángel, una curiosidad, hablando de reglas, una curiosidad, ¿cómo es la jerarquía vuestra? Porque tú dices, bueno, ¿qué podemos hacer si alguien tiene un coche que es una porquería y otro no se asea y otro huele mal? Bueno, pero ¿cuál es la jerarquía? Digo, yo
que no hay, ¿no?
Con eso. No, sí, bueno, yo, eso me compro la licencia de taxi.
Doña Manuela Carmena es nuestra jefa.
¿Quién me tiene que decir a mí cuándo tengo que cambiar el coche? Digo, ¿cómo se aplica el reglamento si hay a los taxis normales?
A ver, ahora mismo ya se está incumpliendo la ordenanza municipal, porque ahora mismo la ordenanza municipal ya nos exige una vestimenta mínima.
¿Y quién vela, quién controla que se están respetando la regla de juego o no?
La policía municipal, nosotros no tenemos...
¿Y por qué nos dais una jerarquía? Perdona, no quiero meterme en vuestro negocio, pero ¿por qué nos dais vosotros una jerarquía interna? Porque Uber, lo que tiene como multinacional, es que tiene un director general en Estados Unidos donde está la central, luego cada país tiene su director general, y tiene una plantilla, una jerarquía, etcétera. Por lo tanto, tiene una regla de juego y todo el mundo está obligado a respetarlo. ¿Por qué nos dais vosotros también un mínimo de organización de empresa privada que os permita que realmente la regla que os ponéis todos la respeten todos? Porque si no, también entre vosotros luego hay una especie de competencia desleal, que pues, si no respetáis las mismas reglas.
Sí, señor. Pues, a ver,
¿por qué nos ponéis un mínimo de organización?
Hasta ahora las organizaciones del taxi venían siendo asociaciones. Vienen siendo asociaciones, pero, que una asociación, bueno...
Es como decir pues, nada, una asociación es como... Nada, es como...
Sí que para mí es muy importante también respetar la libertad del taxista, la de siempre, que es autónomo por antonomasia.
Pero os estáis jugando mucho,
libertad.
¿Eh?
Ahora, pero a partir de aquí, a partir de ahí, efectivamente, pero a partir de ahí nuestras... la forma de controlar, como dice, como Uber, pues será a través de este tipo de plataformas. Ya se está controlando, ¿eh? Ya se está controlando en plataformas tipo JoinUp, tipo MyTaxi, se está controlando esta cuestión. Además, los clientes valoran. Valoran. Entonces, esta estructura se va a formar a través de estas plataformas, que la persona que se salga de la norma...
Sois empresarios, pero si al final estáis perdiendo negocio porque los clientes se van al taxi, al Cabify de turno, por diferentes servicios que dan mejor... hombre, algo tenés que hacer también para respetar algunas reglas, porque si no...
Sí, será a través de estas estructuras mercantiles, que son las plataformas las que dictan las normas de juego. Y la que le dirá un señor que no, o señora que tiene que ir bien vestido, tendrá que ir bien aseado, no podrá recibir quejas de los clientes. O sea, habrá que darle un trato adecuado al cliente. Pero a partir de ahí también tenemos una obligación como taxista, ya que la aplicación es de taxista, de respetar la autonomía del taxista, la libertad.
Vosotros sois empresarios.
Nosotros no podemos entrar en el sistema de Cabify o Uber de obligar a una persona a tirarse 60 horas conectada a una aplicación, porque esto para nosotros es esclavista. Claro. A nosotros nos gusta que el taxista se vaya a su aeropuerto, que el taxista vaya a su estación, que el taxista siga con su forma de trabajo. Eso sí, ofreciendo un buen servicio al cliente, y cuando el cliente se monta su taxi, que haga su recorrido con la mayor tranquilidad, con la mayor comodidad y, a ser posible, a mejor precio, pero siempre sin dejar de ser taxistas.
Y además, Miguel Ángel, yo creo que es bueno que comentes que esta plataforma va a entrar en funcionamiento antes de Navidad, porque yo creo que el taxi va a ser el único medio de transporte casi que podrá entrar en la Gran Vía dentro de dos semanas, ¿no? A partir del 1 de diciembre. Y ya no es solo eso, sino que dentro de, pues a partir del año que viene, el ayuntamiento lo que pretende es que en el centro de Madrid, en el distrito centro, no se pueda entrar con el vehículo privado, ¿no? Con lo cual yo ahí creo que los taxis pues pueden ver una futura luz al final del túnel, ¿no? Como un negocio, porque vais a ser prácticamente el único medio de transporte privado. Pero me gustaría saber qué opinas tú de esta medida del ayuntamiento, del corte de la Gran Vía, ¿cómo lo ves? Esta intención del consistorio de Manuela Carmena de intentar retirar el vehículo privado del centro de Madrid, ¿tú eso cómo lo valoras?
Bien, yo creo que cualquier imposición no me gusta, pero también es verdad que hablo como taxista, no como conductor de vehículo privado. Me gusta que se retire el vehículo privado de la ciudad. Hay que ordenar el tráfico urbano de otra manera. Es verdad que hay que hacerlo de forma más ordenada y no como se está haciendo a lo bestia ahora. Ahora corto la Gran Vía, ahora hago que no entre el vehículo privado a la fuerza, ya por desgaste. No, expliquemos al ciudadano y pongamos poco a poco y ya vayamos poniendo las barreras que sean necesarias para que no entre el vehículo privado, al menos el vehículo privado contaminante. Yo esto lo veo bien, uh-huh. Yo esto lo veo bien, porque las ciudades, mira cómo estamos, ¿no? Lo que estamos respirando, me parece bien que se ordene esta cuestión. Que entre, cuanto menos vehículo privado entre, mejor para el taxi. Mejor para el taxi, para los vehículos negros, para claro. Los coches eléctricos, sí, sí. Para las motos eléctricas, mejor. Pero en todo caso que la cosa se haga ordenada, ya que dicen, bueno, no quedó entre vehículo privado, pero hombre, con un poquito de respeto a los ciudadanos, no, ahora corto aquí y os dan por saco. Esto no puede ser.
Claro, pero vais a pedir más paradas de taxi entonces en el centro, sí, para que haya más...
Estamos pidiendo más paradas de taxi, pero nos dan la que nos dan. Ahí el ayuntamiento es que nos ignora un poco también, ¿no? Estamos pidiendo paradas de taxi, nuevo tipo de paradas de taxi. Paradas por horas, en zonas residenciales, sobre todo, paradas por horarios. Porque muchas veces hay una parada de taxi que es inútil por la noche, pues no para ningún taxi, sin embargo, no pueden aparcar los ciudadanos, ¿no? Sí que podamos compartir una parada con que los ciudadanos puedan aparcar en horas en las que los taxis no están. Desde luego no estamos de acuerdo con la cuestión de la Gran Vía, claro que no, es que nos hacen, no a nosotros, sino a nuestros usuarios, un roto importante en una zona muy hotelera.
¿Usted, Miguel Ángel, cree que el ayuntamiento no les quiere?
Yo estoy convencido de que el ayuntamiento no nos quiere mucho, no nos quiere bien. A ver, somos muy pesados, yo reconozco que los taxistas somos muy pesados, estamos siempre aporreando puertas y demás, vale, yo lo reconozco. Pero no, el ayuntamiento nos quiere poco. Históricamente nos ha querido poco nuestros ayuntamientos y es que eso que somos competencia de ellos. Es que estamos a su disposición. Si nos dicen, ahora poneros una raya verde atravesada, nos tenemos que poner una raya verde atravesada. Ahora no trabajáis los sábados, no trabajamos los sábados. O sea, somos una flota enorme que estamos a disposición del ayuntamiento, que hacemos lo que le da la gana al ayuntamiento, que nos puede utilizar como estime oportuno y, sin embargo, lo que hace es muchas veces pues maltratarnos, ¿no? O no tratarnos, sencillamente, ¿no? Ignorarnos. Como pues, ahora, nosotros tenemos 10.000 vehículos, o sea, perdón, entre 8 y 9.000 vehículos no contaminantes ya. No pasa nada con a nuestras espaldas, ¿eh? Ojo, que eso lo estamos pagando nosotros, con unas subvenciones muy pequeñas. Estamos nosotros renovando toda la flota. Sin embargo, el ayuntamiento no lo promociona. Ahora viene esta empresa, viene Uber, con 4 coches Tesla, que están muy bonitos, que son muy bien, que son de mucha calidad, que, joder, ya me gustaría a mí tener uno de estos. Pero, calma, 4 coches Tesla, como parece como si esto fuera, vamos, la mundial, ¿y ¿no? Y está promocionando a Uber.
Pero,
caramba, cuando es una empresa que lo que viene precisamente es a retirarle el control al ayuntamiento de la movilidad urbana. En cuanto se privatice la movilidad urbana, el ayuntamiento ya no tendrá nada que decir en este sentido.
Pero, y Miguel Ángel, ¿por qué ha pasado esto? Es decir, a mí me sorprende un poco que el ayuntamiento no os quiera. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Qué ha pasado en los diferentes gobiernos municipales para que de repente pues seáis un servicio público como sois y no os quiera? ¿Qué ha pasado,
bueno, pues, yo no sé,
históricamente?
No sé lo que les pasa a los ayuntamientos. Igual somos un servicio conflictivo, no digo que no. Siempre,
pero lo sois, ¿o no?
Sí, claro, hombre.
¿Reivindicativo?
Somos, digamos, reivindicativos. ¿Eh? Molestos. Pero bueno, cuando la reivindicación es absurda, pues no hay problema. La puerta está ahí. Pero, caramba, al menos tengamos un sentimiento de servicio público, de servicio que prestamos a los ciudadanos. Vale que como taxistas a lo mejor en su ayuntamiento diga, bueno, son muy pesados, son muy reivindicativos, son un problema que tengo dentro de la ciudad, digamos, dentro de cada gobierno municipal, en cuanto a votos, escándalos, demás. Pero también somos un servicio, digamos, prioritario que los ciudadanos han venido utilizando,
sobre todo
con última milla, desde los aeropuertos, desde las estaciones. Nosotros somos un servicio estratégico por una ciudad más muy numeroso.
A lo mejor tenéis que ser más políticos. un pelín más político,
¿no? Es que de todas formas,
para jugar con las mismas reglas de juego de los políticos que gobiernan los ayuntamientos.
De todas formas, ahí tengo que hacer autocrítica también. El sector de taxi también siempre ha sido un poco un reino de taifas, ¿no?
Ahí voy. Cuando hablo de jerarquía, no te hablo de quitar la libertad a los empresarios. Te hablo de tener unas asociaciones, pero donde realmente hay una regla de ser. A mí la impresión que me da, pero también hablando con taxistas, a mí la impresión que me da que sois empresarios, tenéis muchas reivindicaciones, pero luego no las concentráis. Es decir, no sois gregarios entre vosotros mismos. Es como si no hay alineamiento entre lo que vosotros pedís aquí en Sevilla, Barcelona, es que se diluyen las peticiones. Yo creo, dando un consejo, que como hacen otras organizaciones, pues lo que tenéis que daros un mínimo de reglas para tener más poder. Porque cuanto más diluidas están las peticiones, cuanto menos poder podéis ejercer. Y a mí me parece que a mí me da mucha pena que de repente vosotros, que sois un servicio público, además el 90% seguro de profesionales espectaculares,
así es,
pues no podáis competir con unas organizaciones municipales que os van a barrer. Tú me decías antes, yo te estaba escuchando muy atentamente con estas plataformas, con estos paquetes que estáis preparando, que me parece maravilloso. Pero cuidado, es que estas empresas multinacionales tienen una pasta tan brutal que pueden barrer a cualquiera. Por lo tanto, os dais, desde mi punto de vista, un mínimo de reglas para tener más poder, pero todos juntos. O si no, si cada uno juega un partido diferente en cada ciudad, es que no va a ningún lado, con todo el respeto.
No,
¿eh?
No, sino a través de la imposición mercantil, obviamente...
No podéis.
No, sí, sí, podemos y lo vamos a hacer a través de estas mercantiles que van a surgir, que ya están surgiendo y van a surgir.
Sí, claro, pero tenéis que daros una organización.
Claro que podemos. Pero a nivel asociativo es muy complicado organizar a un autónomo por antonomasia, muy complicado. El ayuntamiento es el que al final es nuestra autoridad competente, quien puede poner, ordenar y poner las normas de control, incluso autorizarnos a nosotros a autocontrolarnos. Uh-huh. Que la mayoría del control no lo estamos haciendo nosotros cuando una persona.
Exactamente, que eso es el problema.
Ahora ya sí que está surgiendo, ya por fin, la denuncia para aquel conductor que va sucio, para aquel conductor que tiene el coche hecho una pena. Claro, ahora ya está surgiendo muy fuerte la denuncia del taxista contra el taxista.
Claro.
Que nos está haciendo daño a todos.
Claro.
Aquel taxista que no cuida al cliente.
Sí, sí, ese 10% que os hace polvo.
Claro, pues somos un conglomerado de autónomos, uno a uno, pero somos un conjunto.
Claro.
Entonces, si yo trato mal al cliente, no lo pierdo yo. Se lo hago perder a todos mis compañeros. Y esto sí que está surgiendo ahora una línea de denuncia en este sentido. Nosotros, claro que nos tenemos que autoimponer muchas cosas. Y jerárquicamente, pues seguramente a través de sociedades mercantiles que impongan normas, es como se puede hacer entrar a ciertas personas por el aro. A nivel asociativo, no, mira, le pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una radioemisora en Taxi Gremial, perdonadla.
Sí,
hombre, ¿no? Dilo dos veces.
Tenemos una radioemisora que pertenece a una asociación. Bueno, pues ahí sí que se ponen sanciones, pero luego también es una asociación, luego también hay política de por medio. Es que no sé qué, están los votos y estas cosas de por medio, que es muy complicado. Personas que dejaban mucho que desear, tanto a nivel estético, tanto sus vehículos, a nivel aseo, dejaban muchísimo que desear. De repente se han ido a una plataforma muy conocida en Madrid, y de repente se afeitea, de repente es un coche va limpio, de repente es un tío educado.
Claro,
de repente,
dicho, o así.
Exacto. Entonces, claro, quiero decir que al final sí que somos muy autónomos, somos muy gregarios, pero también cuando queremos trabajar también somos muy responsables con nuestro trabajo, porque al final es el pan que nos llevamos a casa.
Oye, Miguel Ángel, comentabas antes, hacías un comentario en relación a los vehículos. Con esta nueva plataforma vais a establecer un modelo de taxi, digamos, para dar ese servicio, digamos, diferenciado.
Sí.
Y si tiene unas características especiales o qué más se va a aportar en ese servicio, no sé si en una primera fase o en una segunda fase de implementación de la plataforma.
En una primera fase, por supuesto, se pedirá un vehículo único, porque ahora mismo es imposible pedir un vehículo único, pero pues, si no, no tendríamos flota suficiente, ¿no? Pero sí que un vehículo tipo de años, limpieza, una berlina, digamos, amplia. Que no sea como estos coches que hay ahora mismo, que dicen son 5 plazas, pero es mentira. Atrás 3 personas caben de muy mala manera. No. Tendremos que ofrecer este estándar de calidad a nuestros clientes. Y si estas exigencias iban a venir con el tiempo, empezaremos ya a meter berlinas más importantes, que tenemos que hablar con fabricantes también para esto.
¿Tienes acuerdos con los fabricantes?
Bueno, los fabricantes es que es muy complicado que entren en el taxi de Madrid. Bueno, pues porque no marcas importantes, pues les fastidia llevar una raya roja y una capilla, un taladrado.
Bueno,
en el techo.
Pero hay marcas japonesas,
hay marcas
eléctricas que dentro de nada van a ser, van a intentar entrar en la ciudad de forma espectacular.
Estamos hablando con marcas como Tesla,
claro.
Estamos hablando, por supuesto, sí, con Hyundai, no, porque Hyundai, por ejemplo, no. No sé si puedo decir...
Ya la he dicho, no te preocupes.
No, ya la he dicho, o sea que no...
Nosotros no, pero tú...
No quiere entrar en nuestro segmento, pues sí que tenemos ciertas complicaciones con los fabricantes, pero bueno, también entendemos que esto se irá de alguna forma atenuando.
Hombre, seguro se pondrán las pilas también los fabricantes, ¿no? Sí, porque si, sí, de, sí. Hombre, si dentro de 5 años tendréis que cambiar 20.000 cosas, ya me dirás tú si alguien os va a decir que no, si os da una buena oferta.
Sin duda, pero también luego ya entraremos una, sí que entraremos en una fase 2, que es la de la más turística, la turística en estado puro, ¿no? Que haya... Que haya sistemas audiovisuales que le hablen al cliente como el cliente, con el idioma del cliente, ¿no? Que el cliente pregunte al sistema y el sistema le responda con su propio idioma, independientemente de cuál sea del mundo, ¿no? Y de esta manera, bueno, pues que hacerle un trayecto cómodo al cliente, a nuestros usuarios, y que nuestros usuarios, pues cuando ya que entran a Madrid, que bueno, que sepan por dónde van y que reciban la respuesta directamente de un sistema electrónico, más que del taxista, que a duras penas sabemos inglés, ¿no? Con la mayoría de los ciudadanos, cuidado, no somos peores ahí, pero...
O los presidentes de gobierno.
Sí, que presidente del gobierno, muy bien. No digo nada. Entonces, pues un sistema que responderá al cliente pues en su idioma, que le enseñará a Madrid y que donde se podrá sacar pues billetes de teatro, billetes, lo que estime oportuno para disfrutar del ocio.
Llegará un momento, Miguel Ángel, que no se necesitarán ni taxistas, que el taxi irá solo. Lo hemos hablado aquí alguna
vez. Menor duda.
Que los coches serán inteligentes y, en este caso, los taxis, y nos llevarán sin...
Ya se están probando.
Sin taxista.
Ya se están probando.
¿Ah, sí?
Ya se están probando. En un barrio de Arizona se están probando ya el vehículo autónomo.
¿Sí?
Para el servicio público. No le quepa duda de que los taxis dentro de unos años... Van a ser conductor.
Sí. Oye, pero nos estamos acercando a finales de año. Yo no sé si es el momento que estáis ya empezando a negociar las tarifas con el ayuntamiento para el próximo año. No sé si nos puedes adelantar algo, si se van a congelar, si van a subir.
Sí,
o...
Yo entiendo, el ayuntamiento va a hacer suya una propuesta de unos servicios mínimos, sobre todo en las estaciones, que la retirada de todos los suplementos.
¿El ayuntamiento quiere retirar los suplementos?
Sí, sí, nosotros también hemos querido retirar los suplementos o incluirlos dentro de...
¿Los suplementos del aeropuerto, de las estaciones de tren y...?
Sí, incluirlos dentro de tarifas mínimas. Por ejemplo, en la estación de Atocha, el ayuntamiento va a presentar una tarifa de salida de 7 con algo, pero donde ya va incluido la hoja de bandera, donde va incluido el suplemento y unos kilómetros, 1,5 kilómetros de recorrido sin marcar. Esto es lo que va a presentar el ayuntamiento a los consumidores, a la comisión de precios, pero yo entiendo que lo que va a hacer la Comunidad de Madrid es congelar directamente la tarifa y no meter esto, porque es verdad que muchos usuarios entienden que esto es como una bajada de bandera brutal, ¿no? Entonces, no es una bajada de bandera. En realidad es más beneficioso para el ciudadano, pero no va a ser aprobado
porque,
seguramente,
Miguel Ángel,
la congelación.
Estamos todavía a años luz de que en esa misma secuencia que estás planteando, un usuario que se baja del AVE y coge un taxi en Atocha, ¿no podría tener un precio fijo para todo lo que es el área metropolitana? Exactamente igual que ese gran conquista que hicisteis cuando ofrecisteis 30 euros al aeropuerto, ¿me coja usted desde Colón o me coja usted desde el final de Goya?
Podríamos, por eso tenemos que exigir a las administraciones que nos permitan también esas herramientas competitivas, porque ahora mismo nosotros no podemos establecer precios fijos.
Las tarifas las fija el ayuntamiento.
Las fija la Comisión de Precios, la Comunidad de Madrid, el ayuntamiento las propone. Sí. Y de que las fijas en la Comunidad de Madrid, los consumidores y demás, que es la Comisión de Precios. De hecho, este año el ayuntamiento va a proponer unas tarifas que creo no van a ser aceptadas por la Comisión de Precios. Y vamos a entrar en una congelación total de tarifas, que estamos de acuerdo también con ello. Pero sí que tenemos que entrar... Y vamos a entrar a través de plataformas tecnológicas en precios fijos. Una plataforma que le calcule el precio y cuando finalice su carrera que automáticamente se le cobre sin ni siquiera que tenga que sacar su tarjeta de crédito. Si no quiero, también voy a sacar. Si lo estima más transparente, ¿no? Pero sí que, por supuesto, a través de plataformas tecnológicas, pero no a través de la ayuda que nos hace la Administración, porque venimos años pidiendo poder establecer tarifas fijas sino en todos los recorridos y no nos lo autorizan.
Oye, y una duda, yo sigo con la historia. Si yo veo, voy a saber identificar esa nueva plataforma, ¿van a ser coches azules, verdes, rojos?
No, son taxis con raya en Madrid, raya roja, en otro sitio pues la raya que corresponda, o con lo que corresponda de taxi, que esa es otra cosa que queremos cambiar, la estética de los taxis, cuidado. Pero se identificará con llevar unas pegatinas, unos vinilos en las puertas y demás, seguramente que se verán, serán muy identificables. No obstante, los podrá identificar a través de su propio teléfono qué coche está pasando por delante de usted, quién es el conductor, la marca y modelo de vehículo. O sea, mirando su teléfono podrá identificar qué vehículo está pasando, pero también visualmente se verá a través de pegatinas y de símbolos externos.
Miguel Ángel, ¿a usted le gustaría volver a un taxi negro en el que lo único que se identificase fuese justamente esa, digamos,
aparato luminoso
donde pone taxi que hace y que va intermitente, sí, si os ocupa de
no sé si negro porque claro, llegamos a ser
ese color ya no,
la
yo creo que es mejor otro color.
Sí, el blanco es más esperanza. Sí. Transparente. Mira, hay ciudades, por ejemplo Córdoba, que es, para mí es un ejemplo, que llevan toda la raya, los números y todo esto con imán, va todo con imán, excepto algún símbolo identificativo. Que cuando una persona, un ejecutivo de una empresa, crea un servicio, digamos, más... que se parezca
a los
demás clases, se baja, le quita los imanes, se queda un vehículo blanquísimo, sí, con una berlina blanquísima, además de modelos importantes. Y bueno, y van este tipo de vehículos a recoger a los ejecutivos, ¿no? Porque así lo quieren. Para mí estaría bien, ¿no? Quitar todo distintivo, quizás dejar el de nuestro ayuntamiento de Madrid.
Claro.
Pero el coche que sea transparente, que sea blanco, blanquísimo, ¿no? Quitarle todo, tanto número, por supuesto, eso que llevamos en el techo, que si bien nos identifica, para mí me parece ya a estas alturas un poco rudo, ¿no? O sea, un poco paleto.
Perdóname,
para así decirlo. O sea, quitar también esto que nosotros le llamamos capilla, el luminoso, uh-huh, y que sea
capilla.
Se le llama sí, capilla. Y dejarlo en una...
Pues, ¿pero por qué hace milagros?
Pues hasta ahora ya ve que no. Con los tribunales no hace ninguno. Con los tribunales y con los políticos. Pero sí que el tipo de carreras y el taxi va libre ocupado se vea desde el interior del vehículo, que perfectamente se puede ver. Tenemos que evolucionar también ahí. Yo le quitaba cualquier símbolo distintivo, quitando el del Ayuntamiento de Madrid, que se vea que somos taxi, pero quitando que también los modelos de coche, los más, las berlinas, las marcas, digamos, más... de otro nivel, que quieran entrar.
Vamos, que coche como los que hemos visto en las pelis de Almodóvar, lleno de cosas dentro.
El mambo taxi
no lo vamos a ver, ¿no? El mambo taxi.
Bueno, pues alguno de las pelis, bueno, alguno habrá, por ahí. Siempre tenemos a nuestros compañeros que les gusta. Hay uno que lleva un piano en el salpicadero.
Pues, y mira, cosa, una curiosidad, por ignorancia, Miguel Ángel. ¿Y qué tipo de... ya a nivel de requisito, de capacidad de conducción de coches, a nivel psicológico, ¿tenéis algún tipo de controles? Es decir, todos tenemos que sacarnos en el escáner de conducir, sí, pero para ser taxista hay que tener algún tipo de otras cualidades, sí, que otro conductor no tiene.
Sí, nosotros pasamos además otras pruebas cada año, nosotros pasamos pruebas...
Todos los años
pasamos lo que se llama una revista municipal, que sí que es verdad que hemos perdido algo, que antes era presencial, ahora no, ahora es una cuestión de entregar documentación y demás, en la que sí que hay que demostrar actitudes y que se está al día en el requisito para ser taxista.
Vale.
Cada año hay que pasarlo. Nos gustaría que esta volviera a ser presencial. Que el propio ayuntamiento, hombre, con sus ojos los coches,
si no,
que hay,
que los documentos, que todo el mundo puede firmarlos y rellenarlos, ¿no?
Sí, bueno, hay ciertos controles para que esto no suceda, pero lo que el ayuntamiento no ve... es que individuo está presentando esta revista, claro, municipal, si el señor va bien o no, el vehículo si está bien o no, está hecho una cascarria, está sucio, las puertas rotas, uh-huh, esto se ve en una revista presencial, claro. Nosotros queremos volver a ello y que sea el propio ayuntamiento que in situ vea el tipo de vehículo que está prestando servicio a los ciudadanos de Madrid y que en ese momento pueda automáticamente quitarlo de la circulación hasta que ese señor renueve su vehículo, lo limpie y demás.
¿Has usado alguna vez un Uber o un Cabify para ver cómo es?
Que me he descargado la aplicación, por supuesto que sí. Hombre, tengo mi obligación. No, nosotros no lo hemos usado, sí que yo personalmente no lo he usado.
Claro, digo personalmente, oye, pues para... porque siempre hay que conocer, ¿no? Al enemigo más que al amigo.
Pero cuando algún amigo te dice que ha utilizado un tal, ¿tú cómo reaccionas? Lo digo porque yo también tengo vecinos, cuando compran otro periódico que no es el ABC, a mí me llega al corazón. Y yo me imagino que a ti te ocurrirá lo mismo cuando un amigo te dice que...
Sí, porque me lo dicen como haciendo sangre, ¿no? Y dicen, tú dices un Cabify, y me ha dicho, vaya, ¿cómo
y
va
me
a
han tratado de ser.
Sí, sí. Bueno.
Pues, bueno, es la competencia. No discuto, no digo, pues usa taxi que es mejor. No, se lo demostraremos con el tiempo que es mejor taxi. Al final la gente volverá al servicio del taxi.
Pero en mitad de esas circunstancias hay una manifestación muy importante, se anunció ayer o antes de ayer, de taxistas, no sé si es el día 29 de...
El día 29.
El día 29 de noviembre. ¿La gremial va a participar en ella o no?
Sí, nosotros ya... Esto ya habría convocado de antes. nosotros entendemos que las autoridades se tienen que poner las pilas, recordarles que estamos en sus manos, que nosotros somos un servicio público, que además somos un servicio estratégico y que además somos un servicio que ellos han engordado. Porque políticamente se han engordado el número de licencias de taxi, pues porque no había mejor un transporte rural adecuado, venga a dar licencias de taxi, ¿no? Y quedaban muy bien, tenían votos y demás. Mire, en España hay 70.000 licencias para 47 millones de habitantes. En Alemania hay 80 millones de habitantes y hay 50.000 licencias. Mm. Somos un sector engordadísimo, sí. Porque los políticos así lo han querido. Ahora tienen que ser los políticos los que nos den respuesta. De alguna manera nosotros tenemos que hacer autocrítica, lo que hemos estado hablando, por supuesto, tenemos que muchísimo que mejorar entre nosotros. Pero somos responsabilidad absoluta de la administración y ellos son los que nos tienen que dar soluciones y no me están mirando para otro lado, que si Fomento dice que la culpa del ayuntamiento, que la culpa de la Comunidad de Madrid, que si el otro, o sea, tirándose los trastos unos a otros y mientras tanto el Supremo haciendo el trabajo y sentenciando y dando licencias. Y creando un problema en la calle que se está creando y que se va a crear mayor aún, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que tenemos que también estar ahí y salir a protestar.
¿Qué vais a hacer el día 29?
El 29 habrá una manifestación desde Atocha hasta Neptuno, aprovechando que hay sesión del gobierno, pleno, no creo. Y bueno, se está hablando de un paro de 24 horas que nosotros en un principio no íbamos a sumarnos, pero dadas las circunstancias tenemos que valorar qué hacemos, ¿no? Entonces el lunes que reúno a la gente de España aquí, pues vamos a valorar qué hacemos.
¿No lo contáis?
Sí, claro que lo contamos. Pero sí que me gustaría establecer, si en el caso de que hubiese un paro, sí que me gustaría establecer unos servicios mínimos y que los clientes, sobre todo que llegan en horas puntas a las estaciones, a los aeropuertos y demás, que tengan, sobre todo,
sí, porque por supuesto, se nota, hospitales. Esa huelga que hacéis se nota.
Claro, sí. por supuesto, hospitales, servicios médicos, nosotros tenemos que poder prestarlo, no podemos estar fastidiando al ciudadano constantemente.
Pues sí. Oye, y además, el día 20 también, el lunes que viene, tenéis reunión con Fomento, con el Ministerio.
Sí, estamos convocados.
¿Qué vais a exigir en él? Supongo que ahora, con todo esto que estamos planteando, que estamos comentando, ¿qué le vais a pedir?
Lo que queremos es que el ministro se ponga a la cabeza de todo esto, que no mire para otro lado, como somos un servicio que no somos competencia de Fomento, no pasa nada. No, sí que pasa. Porque la regulación de la VTC de nuestro competidor lo han hecho ellos. Ellos han sido responsables de tardar 2 años en cerrar una norma y que por eso ha sido el goteo que ha venido. Y por eso este hueco de agua que ha entrado es que por ello. Por ellos han tardado tanto. Ahora tendrán que ponerse el ministro las pilas, tendrán que ponerse la cabeza de esto y decir las administraciones diferentes lo que deben de hacer y lo que no. Y además exigirse lo que lo haga. Porque es verdad que no todo depende del Ministerio de Fomento. No todo. El Fomento tiene las competencias ahí, que está llegando pues hasta donde puede y demás. ¿Seguro que puede hacer más? Pues sí, tendrá que hacer más. Pero también el Ayuntamiento de Madrid tiene que hacer muchísimo más. También la Comunidad de Madrid tendrá que hacer más. Entonces tendrá que ser el ministro que se ponga a la cabeza de esto. Y es lo que vamos a pedirle al ministro. Que se ponga a la cabeza de esto y que, sobre todo, lo que sí es competencia suya, que es en la precontratación, que la clarifique. Que clarifique esta contratación y que ponga un tiempo mínimo en la que una persona tiene que pedir un vehículo de estos a través de una aplicación y no como está sucediendo ahora, que están burlando.
¿Qué tiempo estimáis vosotros que sería el que os dejaría
nosotros
tranquilos?
Hemos solicitado 2 horas, pero entiendo que no es necesario. Pero nosotros hemos solicitado 2 horas. Lo que nosotros queremos, sobre todo, es que no se burle la autoridad. Que no se monte una persona en un coche, le da el botoncito, le diga, dale al botoncito ahora, que o rellena una hoja de ruta en el momento. Que es su obligación tener su hoja de ruta, en el momento que, con el nombre del ciudadano y demás, por si viene la policía, para enseñárselo como si hubieran precontratado. Nosotros queremos que se garantice la precontratación. Entonces, estamos solicitando 2 horas de precontratación. Antes tenía que ser con un día de antelación. Antes, con las, no sé si las habrán utilizado, las que había antiguamente, las más ejecutivas, había que mandar un fax, había que mandar, cuando no había correo electrónico, o llamar por teléfono con 24 horas de antelación. Bueno, una barbaridad. No pedimos tanto, obviamente, porque si no les harían no competitivos, tampoco no vamos a pedir tanto, pero sí que 2 horas para nosotros es un tiempo más que es suficiente para que un ciudadano que esté en su casa piense que va a viajar a donde sea y que pueda pedir el vehículo y le venga a recoger con el tiempo previsto. Es que tenemos que garantizar que no se burle a las autoridades, porque a través de ahí es donde tenemos el problema, en que no se está cumpliendo la ley. Es que el problema lo tenemos ahí. Si se cumpliera la ley, estaríamos en una convivencia pues buena todos y ya está. Cada uno hace su trabajo dentro de su segmento y a competir dentro de cada uno de sus segmentos, pero cumpliéndose la ley, que se cumpla, si no pedimos nada más.
Y luego el otro gran agravio comparativo que obra a favor de ustedes es que ustedes, para ejercer ese trabajo, tienen que pagar una cantidad impresionante por la licencia y a ellos esa licencia les sale prácticamente gratis.
Bueno, les sale gratis a quien sabiendo que había un hueco, un vacío legal, empezaron a pedir VTCs como si se fuera a acabar el mundo, ¿no? Entonces, que son las que van a dar ahora a los tribunales. A ellos sí les sale gratis, les sale por 36 euros, lo que es la tasa administrativa, que luego, ya les he dicho antes, que venden entre 20 y 50 mil euros al primero que venga. Y
ya, pero esto no debería estar prohibido.
Claro, ahora vamos a ver.
Es que esto me parece ya.
De verdad, yo no sé por qué la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia se preocupa tanto de liberalizarnos a nosotros y de fastidiar a 100.000 familias.
Es que esto
en España,
sí
esto
que es absolutamente ilegal. ¿Vale? En cualquier país sería ilegal poder pagar 60 euros para tener la posibilidad de usar un vehículo privado para servicio público y luego revenderlo a la cifra que te da absolutamente la gana. Es que ya me parece...
Dan ganas de pensar mal y decir, bueno, ¿y por qué una de las asociaciones de taxistas no se convierte en un Uber alternativo y hace exactamente lo mismo?
O en un Uber X.
No podemos hacer... Nosotros no podemos hacerlo con taxis porque no podemos. Nosotros, si compramos licencia... Primero no pueden ser personas jurídicas las que compran licencia de taxi, solamente pueden ser personas físicas. Ahora mismo en Madrid y en España... Creo que en Barcelona se permite la persona jurídica, pero solamente, ¿no? Tiene que ser persona física. Y segundo, ahí sí que tengo antecesores en mi cargo que se han aprovechado esta situación. De hecho, han denunciado las leyes correspondientes sabiendo que si lo denunciaban, ellos mismos iban a poder enriquecerse. Ellos mismos, siendo taxistas, siendo incluso representantes de mi propia organización, lo cual me llena de vergüenza, tengo que decirlo, pero conociendo que se podía hacer... han atacado las leyes que eran necesarias, sabiendo que lo iban a ganar, ya se han, mientras tanto, han ido solicitando licencia de VTC, sabiendo que se iban a enriquecer y que van a ser los nuevos ricos, que es lo que va a suceder, lo que está sucediendo, los nuevos ricos en este país. Y lo han hecho, han sido taxistas, de, por ejemplo, de la Asociación Gremial, mis antecesores, que pues, para mí son unos verdaderos traidores de nuestro sector, no del sector que les ha dado todo lo que tenían, les ha dado la posibilidad de llegar a ser presidente de la Asociación Gremial y de tener uno o dos licencias de taxi. Le ha dado la posibilidad de todo, de cuidar a su familia, de todo, y van y traicionan a su propio gremio, abriendo leyes con los tribunales, sabiendo los huecos, los vacíos legales que hay para ellos mismos poder enriquecerse y intentar destrozar su propio sector. Para nosotros es, desde luego... lo que pasa en este sector no lo veo, no sé si pasa mucho.
Y por no irnos muy lejos, en estos 10 últimos años, ¿ha habido algún político que haya sido especialmente sensible a su causa? Que ahora lo pudiésemos buscar como mediador para, digamos, tener un interlocutor en el ministerio que fuese un poquito creíble, presentable, con una autoridad moral. ¿Ha habido algún político sensible al taxi en Madrid o es una figura en vías de extinción?
No, políticos sensibles sí que se ven muchos. También se ven políticos que parecían que eran sensibles a nuestra causa.
Y luego han desaparecido.
No, se han ido de lobbies con los Uber y todos estos, se han ido a sus consultas y a lobbies con ellos, o sea que no nos querían demasiado. Bueno, sabemos que en el Parlamento español se nos tiene en gran aprecio, sabemos que en el Parlamento se han aprobado PNL, por todos los partidos políticos se han aprobado proposiciones de ley en favor del sector del taxi. Sí que sabemos que tenemos apoyo a nivel político. No sé si es interesado o de corazón de
nuevo. Bueno, yo creo que tienes que... Yo repito lo que te he dicho antes. Si quieres coger un poco el consejo, no, yo creo que tenéis que ser más político vosotros. Y cuando digo político, no en un sentido peyorativo. Sencillamente tenéis que tener más poder. Y el más poder lo da Estados Unidos y quiere todo la misma cosa. Y yo creo que ahora mismo no estáis ahí. No. Yo creo que ahora mismo tenéis unas asociaciones, pero cada uno con intereses diferentes. Además, entre ciudad y ciudad hay unas diferencias brutales de servicio y de tipo de también de persona que está llevando los taxis. Yo creo que tenéis que uniros y ejercer un poder, pero desde la unidad y no desde la fragmentación y la atomización, que es como estáis ahora.
Así es. Bueno, nosotros tenemos... estamos haciendo un lobby importante sin tener dinero, sin tener los medios económicos.
Tiene que seguir y buscar dinero si es necesario. Es decir,
sí, estamos haciendo un lobby importante. Claro. Estamos en el registro de lobby de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia y estamos en el lobby también de la Comisión Europea y sí que estamos haciendo una presión importante también a nivel europeo. Se está cambiando un poco la mentalidad liberalizadora hasta ahora.
Es que es fundamental para competir con los Uber, porque al final, oye, que todos estáis en el mismo barco. Uber es una multinacional americana que tiene oficinas en todo el mundo, pues los taxis, que son servicios público, aquí como en Inglaterra, como en Alemania, pues intentar
efectivamente tener más poder, pero todos juntos. Yo creo que esto ayuda.
Sí, 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 sin duda. Pero sí que sí, yo sí que estoy contento con el trabajo que está haciendo en este sentido. Lo que pasa es que todo es muy lento. Esto ha venido, esto ha venido con un maremoto, ha venido una ola.
Ellos han, se han metido como un elefante. Y vosotros habéis reaccionado, bueno, pues cuando han llegado.
Y luego nosotros también dependemos de las administraciones, con lo cual, hasta, mientras para que las administraciones reaccionen, es todo mucho más lento, pero va, ¿eh? Va despacio, pero va. Entonces, tarde o temprano se pondrán medidas correctoras que nos harán convivir de forma adecuada, ¿no? Y para eso tenemos que estar todos preparados, claro que sí.
Oye, Miguel Ángel, y la idea de poner en marcha esta plataforma, ¿la habéis copiado de algún lugar donde veáis, oye, este es el proyecto que nos parece que es el adecuado para los tiempos presentes y futuros? O no. Y si también, si tenéis pensado algún nombre, ¿esto se va a llamar de alguna manera?
Sí, lo que pasa es que no lo puedo decir todavía porque estamos en proceso de registro ahora de la marca. Se lo diré, les tendré, serán los primeros en saberlo, se lo aseguro. Bueno. Nosotros, lo bueno que nos ha traído todo esto es que nos hemos parado a ver lo que quiere el cliente. Nos hemos parado a analizar lo que quiere el cliente y descubrirlo, porque hasta ahora, pues a lo mejor estábamos en nuestra burbuja y, en fin, éramos el sector de referencia y no nos preocupaba, pues no nos hemos parado a ver lo que quería realmente el cliente. Esto sí nos lo está enseñando. Entonces, en base a esto y en base a una asesoría, bueno, pues importantes también tecnológicas, hemos ido viendo otras compatibilidades que se le podía dar a una aplicación simplemente de taxi, ¿no? Que no fuera simplemente de taxi. Entonces, por eso hemos ido hablando con otros operadores y receptivos también. Por ejemplo, los autobuses interurbanos tienen también su propia amenaza, que se llama BlaBlaCar. Hay también, como le pasa en el sector del taxi, dentro del sector de los autobuses, hay unos que dicen váyase BlaBlaCar, que se vaya a la competencia, y hay otro sector que dice la competencia no se va y tenemos que poner las pilas todos para convivir, vamos a trabajar entre todos, a crear sinergias para dar el mejor servicio al ciudadano y competir con estas operadoras que no se van a ir. Entonces, lo único, la experiencia, saber, ser profesionales en lo que hacemos, conocer la ciudad, y ahora, conociendo al cliente, empezamos ya, hemos sabido qué es lo que tenemos que hacer para dar un servicio integral. Además, conocemos el resto de transportes desde hace muchos años y sabemos perfectamente qué es lo que le podemos ofrecer al cliente en este
momento. Miguel Ángel, déjeme que le cuente un sueño y usted me dice qué parte del sueño me compra. A mí me gustaría que los taxis de Madrid fuesen BMWs eléctricos.
En eléctricos, nos quedamos en los eléctricos.
Escuchar toda la propuesta y luego ya me decís lo que compráis. Vale, BMW eléctricos, con los menos signos exteriores que toquen, y yo puedo comprar a principio de mes, como antes hacía con el metro, un billete que me garantizaba 10 viajes. En el taxi, los 10 viajes son 100 euros. Y yo con ese billete de 100 euros puedo coger 10 taxis dentro del área metropolitana. Dígame qué me compra de todo ello.
Pues yo se lo compro todo.
No me he enterado.
lo vamos a repetir.
Lo de eléctrico se lo compro. La marca, bueno, pues la que una buena.
¿Y por qué os molestan tanto los signos exteriores? Si yo, si estuviera en una asociación de taxi, haría hasta obras de arte de los taxis.
Porque
haría unos cuadros.
No, famosos.
Porque
cuando te subes en un taxi, te sientas en diagonal con el taxista detrás y le dices, por favor, ponga tal emisora. ¿Tiene usted algún periódico? Y él te dice, por supuesto, señor, ¿cuál quiere? Entonces tú dices,
no, pero los signos exteriores. Yo hablo de los signos exteriores.
Sí, pero es
¿por qué os molestan las luces? Porque haya una araya.
Porque si el coche es negro y sin signos exteriores, yo ya voy en mi propio coche con mi propio chofer.
¿Y por qué si no te ve nadie? Y decir que sí, al final, porque.
Porque la percepción interior es.
A mí me mola.
Dentro no ves cómo va el coche pintado por fuera.
A mí me mola como.
Porque cada vez
te miras en un escaparate cada vez que paras.
Claro. Pues mira, yo haría como British Airways, haría unas obras de arte de los taxis.
Cada vez que te subes en una limousine, en diagonal con el conductor y pasas por una parada, la gente te mira con una admiración que no se produce cuando te ves en ese.
Pedro es que ha tenido una vida. Se sube con modelos.
Desayuno con diamantes.
La percepción es esta, ¿no? Ya lo que les he dicho antes, el ejemplo de ejecutivo de empresas que le dicen a unos señores, oiga, venga a recogerme, pero quíteme las pegatinas y todo. Si el señor se tiene que quitar los imanes y deja un coche de blanquísimo.
No me molesta nada estas pijerías.
Durante un cierto tiempo yo pensé que esta guerra entre taxis y Uber o Cabify se resolvía sencillamente porque el que un señor fuese delgado, joven, impecable, con su traje y con su corbata,
elitista,
que se baja a abrir,
espera
que termino,
por favor,
se baja a abrirte, se baja a abrirte la puerta y te dice: todo bien, señor. Yo creía que esto se resolvía porque el taxi no lo hacía, porque la carrera valía 10-15 euros, y esto, este nuevo servicio, costaba 10 euros más.
Mira,
y entonces yo pensaba,
taxi problem.
habrá gente que prefiera dar esos 10 euros para tener ese servicio,
pues mira,
y otra gente que no lo quiera.
Mi
dar.
Propuesta yo, es el taxi progre, además
tú
artístico.
Sabes,
mira,
tú
yo
sabes,
propongo querido, que además haces un...
Querido
mira,
provocador
no,
de
pero,
la mañana.
No,
tú
pero
sabes
que,
cuidado que coge la botella hecho.
Tú sabes que hay un cuento de Cortázar, sí, personaje poco sospechoso, que hablaba de la posibilidad de volver a hacer divertido el metro de París haciendo vagones de primera y de segunda.
Mira, yo, mi propuesta, en cambio, a la asociación de taxi es... hacer un concurso entre todos los mejores artistas españoles y que todos los taxis sean unas pequeñas obras de arte. Y ya. Y que la gente cuando os vea diga: jo, está pasando un Picasso, está pasando un Padula, está pasando un Pérez.
Pues vaya trabajazos de la mañana taxi. Para empezar a trabajar. Ese primer cuadro, no sé qué monedero de taxi.
No, hombre, además.
He oído que de mi cuento me lo comprabas todo. ¿O?
Sí, sí, yo se lo compro todo, por supuesto que sí. Estamos hablando también con Comunidad de Madrid. Para, a ver, lo de la marca no se lo compro tanto.
Bueno, era una,
o sea, una buena.
Era una referencia. Era una
referencia. Pero claro que sí, estamos hablando con Comunidad de Madrid para hacer viajes combinados. Lo único que en el taxi es no tener precios fijos todavía, pues no sí. Podemos entrar en unos abonos.
Luchen,
de este
por, luchen por el, teque, el ticket estamos, de 10 viajes.
Estamos en ello, en el abono con el consorcio de transporte, perdón. Claro que sí, entrar también nosotros en una parte o en una cantidad de dinero mínima o máxima hasta que se consuma y demás. Sí, ahora como ya va con tarjetas. Nosotros poder tener este lector también y que se pase por el sector por un taxi cuando se suba la gente.
Pero claro, no cambien la imagen exterior. Yo creo que la imagen exterior del taxi sea como un icono turístico. Si tú ves ahora mismo un modelo de taxi de color amarillo, enseguida piensas en los taxis de Nueva York.
Sí.
Si ves los taxis pues como los en Londres, que los ves ahí con, pues, con su diseño favorito, en Barcelona son negros, creo, con la banda amarilla, ¿no? Y aquí los taxis son blancos con la raya roja. Pues los aficionados del Rayo Vallecano están encantados con el diseño que tienen los taxis de Madrid, pero yo creo que es una imagen que, aunque nosotros no caigamos en eso, es que es una imagen turística ya.
Es una imagen turística, pero tenemos el problema de fabricantes que no entran. Nosotros queremos entrar en berlinas pues importantes, uh-huh, que no quieren entrar en el sector del taxi, no quieren entrar por una cuestión de estética, no quieren ver que su Audi y es un problema con el que nos estamos encontrando y que tenemos que solucionar, porque tenemos que mejorar el parque móvil, aunque sea nuevo. Hay coches que son nuevos, pero son la pitrafa, con perdón, ¿no? Modelos, estos que no vienen de por ahí, que sí, que son muy baratos, pero que no es lo que tenemos que ofrecer al cliente.
¿Ves? Eso me parece mucho más clasista, que Audi no quiera entrar en el taxi madrileño. Ahí es donde yo
Audi veo. Por decir una marca. No,
ya, por supuesto. Sí. Quiero decir, a todos aquellos que no quieran entrar. Eso sí que me parece clasista.
También.
No que Pedro Mansilla, regresando a su infancia muy Fellini, quiera los taxis negros.
Bueno, quiero taxis artísticos. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, pues nada, nos vamos a quedar con eso. Estaremos pendientes del nombre de esa plataforma. En cualquier caso, bueno, pues queremos darle las gracias a Miguel Ángel Leal, de manera muy especial, por haber compartido este desayuno con Diamantes. Ya ve que Diamantes.
Bueno, diamantes en bruto, sí, señor.
Brutos.
O brutos. No,
diamantes no, brutos.
Qué brutal.
Revolucionados.
Qué brutalidad de diamantes pulidos.
Bueno, pues nada, lo dejamos ahí. Muchísimas gracias, Euprepio, Miguel, Pedro. Gracias por acompañarnos.
Y a Miguel Ángel.
Desde luego. Son las 9:51 de la mañana. Siguen en la compañía de Onda Madrid.
Onda Madrid.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours, la mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
La Liga en Onda Madrid. Este sábado, desde la 1:45 de la tarde, vuelve la emoción de la Liga a esta sintonía con la narración del partido Getafe-Alavés. Y por la tarde, desde las 4, Leganés-Barcelona. y la previa del derbi que viviremos con toda su intensidad a partir de las 9 menos cuarto de la noche en el 101.3 y en el 106 de la FM. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
20 años impulsando la cultura preventiva desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Oye, tío, gracias por recomendarme la clínica de baja testosterona Doctor T.
Ah, que funciona.
Fui a clínicas Doctor T y vuelvo a vivir. Me siento más ágil, he perdido grasa y ganado músculo y he recuperado mi vida sexual.
Claro, es que en clínicas Doctor T han tratado con éxito y seguridad a cientos de pacientes con baja testosterona y cuentan con los mejores médicos. clínicasdoctort.com.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Pues son ya las 9:54 minutos de la mañana y ya tenemos a nuestro compañero Miguel Ángel del Toro, que es el conductor y res... José María, te he dicho Miguel Ángel.
Ha puesto una cara del Toro. Pues yo no sabía que me llamaba así.
Le voy a cambiar el nombre a todos.
Nombre, no está mal.
No. José María del Toro, que nos va a contar pues algunos de las de los asuntos más importantes del mundo del deporte en el partido de la una. Aquí en esta emisora en Onda Madrid. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alipio.
Cuéntame.
Begoña. No me he equivocado en el nombre.
De momento. Yo ya me temo a cualquier cosa. Tampoco pasa nada, ¿eh? Respondemos casi a cualquier nombre.
Bueno, lo último de madrugada. Perú se ha clasificado para el Mundial de Rusia. Hace 36 años que Perú no se clasifica para el Mundial. Es tan importante en Perú la clasificación para el Mundial, Begoña, que hoy allí es día de fiesta, no trabaja nadie, el presidente del país.
¿En serio?
Sí.
¿Pero por esto? Por esto.
Tú es que esto del fútbol lo subestimas, ¿no? Sí, no sabes claramente hasta dónde llega. El presidente del país ha decretado día de fiesta, hoy no se trabaja, no hay colegios en Perú para festejar la clasificación del país, insisto, 36 años después. Vamos a escuchar cómo se celebraron los goles allí en Lima. Este es el primer gol, Jefferson Farfán.
¡Yo feliz porque Perú ha clasificado después de 16 años!
Este es el segundo, Cristian Ramos.
¡Vamos, Perú!
Y un montón de gente llenando las plazas de Lima, absolutamente alborozados porque Perú estará en el Mundial. Es el último país que consigue el billete para el Mundial. Ya están los 32 clasificados. Sorteo el próximo 1 de diciembre en Moscú. Y atención también a esta historia que os cuento porque es realmente interesante. Situaros en septiembre del 99, Real Madrid-Valladolid, Alipio. Aquel partido Real Madrid-Valladolid, ¿tú te acuerdas de aquel episodio entre Michel y Valderrama?
Sí,
Michel palpándole los
cascos. Me acuerdo yo también, me acuerdo yo.
Bueno, y además lo hacía de espaldas.
Sí, de espaldas, así como disimulado.
Le repesaba.
Para tocarle las tal, ¿no? En aquel caso, pero en aquel caso era verdadero, ¿no? Bueno, pues después de aquello, 18 años después de aquello, Carlos Valderrama, el centrocampista colombiano, protagoniza un spot televisivo en el que ha convertido ese episodio como una excusa para llamar la atención sobre el cáncer testicular. Lo escuchamos.
Buenísimo. La imagen del partido y quién sabe si de la liga se producía a la espera de este saque de esquina. Michel que provoca a Valderrama.
Todavía puedo sentirlo. Primero, palpándome el testículo izquierdo, desde la zona inferior hacia arriba, con las yemas de los dedos. Luego el derecho, repitiendo el mismo movimiento. Y una tercera vez para ver si los testículos tenían la misma forma, tratando de encontrar algún bulto. No sentí dolor, pero en un poco me emputé. Por eso, querido amigo, quería darte las gracias por haberme tocado los huevos en tres simples pasos, como deberíamos hacer todos para prevenir el cáncer testicular. Gracias, Michel.
Ahí está. Me emputé quiere decir me cabré, por cierto, para aclararlo. Es y la verdad es que lo hace muy bien, ¿eh? Si veis el vídeo en YouTube, os lo recomiendo el tipo tiene una destreza fuera de lo común para contar las cosas. Bueno, y dos asuntos interesantes también. Confirmado oficialmente, la próxima temporada habrá videoarbitraje en la Liga Española. ¿Qué quiere decir, Begoña? Pues que cuando haya jugadas relativas...
Como el ojo de halcón en el tenis.
Más o menos,
así.
Por ahí van los tiros. Por ejemplo, goles fantasmas, si hay una situación que invalida de un modo muy claro el gol se anula, también se va a entrar en los penaltis y también se va a entrar en la confusión de identidad. Es decir, hecho un jugador que no era el que provocó la falta, pues se puede parar el partido, revisarlo a través de las cámaras y darle atrás a la decisión.
Me parece muy bien, por eso no veía yo el fútbol, porque me parecía muy injusto.
Pues ya tienes una excusa.
Bueno, ya habrá igual que ya,
el año que viene ya te veo viendo todos los partidos, todos los partidos. Y luego en el Atlético hay una ampliación de capital, un millonario israelí, Idan Ofer, el chico está descalzo, fortuna personal 2.300 millones de euros, entra en el accionariado del Atlético con un 15% del mismo, una inversión de 50 millones en capital más otros 50 millones en patrocinios sin compromisos. Lo hará a través de la compañía Quantum Pacific y se va a hacer oficial esta mañana. Mantienen Gilmarín y Enrique Cerezo dos tercios del capital, un 66%. Hacía falta capital, la ampliación, porque el Atlético está haciendo un gran esfuerzo por el nuevo estadio, por el Wanda Metropolitano, que ha costado un dinero muy importante y de hecho se van a vender los terrenos del Calderón próximamente en diciembre. Se habla de entre 150 y 200 millones de euros. Y para hoy, ¿qué os tengo que contar? Que el partido de la UNA se traslada a Leganés. Ajá. Hacemos el programa en Leganés, en el estadio de Butarque. ¿Por qué? Porque el Leganés recibe al Barça el próximo fin de semana. Y obviamente es un motivo muy especial para el equipo pepinero. Vamos a estar con Asier Garitano, con el entrenador, con Chema Indias, el director deportivo, y con Martín Mantovani, el capitán. Por cierto, que hoy a través de la fundación del club hay un acto para escenificar el compromiso del Leganés en contra de la violencia de género. Contra el Barça lucirá su segunda equipación con un hashtag no a la violencia de género en la parte trasera de la camiseta. Y es que el fútbol es un excelente altavoz para este tipo de causas. Así que desde Leganés a la 1:03 en el partido de la 1.
Te tienes que ir corriendo. Perfecto, ya para allá, ¿eh? ¿No?
Ya corro, ya corro.
Venga, corre.
Venga, muy bien, gracias. Hasta luego, José María. Pues son las 9:59, casi 60 minutos, así que...